Oigan, Alejandro Zúñiga en vivo, Moni Vidente, dice que Eugenio Derbez ya se separó de Alessandra Rosaldo. Sigue la controversia con Alejandro Sanz y esta fan que lo acusa, pero no lo acusa, pero sí lo acusa. Laura Zapata, tremenda controversia contra la presidenta de México, la llama Indita. Camila Sodi habla del escándalo y el supuesto pleito con su tía Thalía. Pedro Sola habla de Paco Stanley y Mario Besares y se van a sorprender. Además, desesperadas, desesperados, se venga la alegría por la cuestión de la audiencia. Ahorita les vamos a comentar qué está pasando. Y por si fuera poco, Gustavo Adolfo Infante le da una arrastrada a Pati Chapoy. Iniciamos.
Este idiota se te acaba. Ahora mismo te me vas directo a la fregada. No vales la pena. No merezco estar con alguien que no me quiera. Por amor yo mismo me engañé. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza!
Estamos ya en nuestra transmisión en vivo aquí con ustedes. Como siempre, nos encanta estar completamente en directo. Es la última de la semana, es este viernes que te quiero, viernes. Y bueno, estamos contentos, por supuesto, de estar frente a ustedes a través de este canal. Gracias, como siempre, por estarnos acompañando. Y hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás?
Alex, pues bien, muy contento porque ya es viernes y lo que eso significa. Fin de semana, días de, pues, ¿de qué? De pasear, de ir a, bueno, a tantos lugares que se pueden ir. ¿Cómo va a estar su fin de semana? Platíquenos, paranduleros. Buenas tardes a todas y a todos.
¡Éale! Oye, mucho de qué platicar. Por cierto, es el fin de semana es cuando más gente va a los conciertos, ¿no?
Sí.
Y fíjate que abrimos debate. Resulta que estaba viendo una publicación de Mauricio Mancera, y resulta que él fue al concierto de Miguel Bosé de esta semana en el Auditorio Nacional. Ya ves que Miguel Bosé ha estado dando conciertos, llevan no sé cuántos en el auditorio, y esta semana le volvió a tocar uno. Y entonces Mauricio va y hay una imagen de él, de alguien que lo graba desde lejos, y él está de pie bailando, ¿no? Y entonces alguien le manda un mensaje vía privado y le dice: ay, pues muy, muy bien por ti, pero muy mal por quien está viendo tu espalda, es decir, quien está detrás de él, ¿no?
Que no lo dejaba ver.
Ajá. Y entonces él le responde, le dice: a los conciertos se va a bailar, se va a gritar, se va a gozar. Si quieres no molestar a nadie, pídele la canción a la Alexa.
Ah, sí, sí es cierto.
Y entonces dije, bueno, tiene razón. O sea, aparte Mauricio Mancera es como yo, mide como 1.20. O sea, tampoco es que, uy, qué gigantón, no dejó ver a nadie, ¿no?
No.
Está bien chiquito, está bien chiquito, es como de mi estatura. Entonces es como de, no manches. Y además tiene razón.
Pues es que tiene razón, y yo eso siempre lo aplico porque yo soy una Margator en los conciertos. O sea, me divierto a mi manera, pues, pero no exploto, ni me levanto, ni grito, ni nada. Pero si alguien se levanta y grita y explota frente a mí, tú estás a un lado.
Ya, pero yo de ahí.
¿A poco? Sí, pero no me tapas.
No te incomodo.
No tengo ningún problema porque, pues, como dice Mancera, pues a los conciertos se va a deschongarse.
Sí, porque si no, como dice, pídele la canción a la Alexa, ¿no?
Pídele
la canción. O sea, dile a Alexa, ponle la canción y ya no me preocupo y nadie me va a tapar y no voy a hacer mortificaciones en los conciertos.
Algo muy diferente sería que llevaras una cartulina, que ya no dejan, ya no están permitidas, ni siquiera en los palenques. Cuando fuimos a ver a La Josa, algún joseño, ¿cómo se dice?
Era una chavita.
Los fans de La Josa, pues.
Ajá.
Sacó su cartulina y llegó rápidamente la del palenque y le dijo: Dámela. Se la confiscó.
Primero se subió en la silla porque era una chavita y estaba chaparrititita, estaba chiquita. Sí. Se veía que estaba, era adolescente, ¿no? Por lo que. Y entonces se subió en la silla y primero la bajaron y luego le quitaron la cartulina, ¿no? Pero pues sí, ahí sí se pasa.
Sí, pues ahí sí, pues sí, ¿qué onda? Pero el usar tu cuerpo como instrumento de alegría, Macarena, pues no tiene nada de malo.
Porque él estaba feliz. Él estaba feliz bailando donde hablo.
Se agacha. Sí, estaba padre.
Entonces,
bueno, yo también me hubiera parado con José José.
Ah, no, Miguel José.
Miguel José, perdón.
José José para. aplaudirle, te hubieras parado.
Como soy Contreras, con José José sí bailo.
Es tu segundo apellido, acuérdate.
Ayer me dijeron, ayer me bautizaron.
Exacto.
Mira, Elenita Sánchez nos regaló una membresía del canal en vivo como regalo.
¡Ándeles! ¡Agárrenla!
¿Qué tienen que hacer, Elena?
No sé qué te... Pues ustedes púchenle ahí donde le salga que Elena...
Háganle la barba a Elena, Elena.
Se agarren ese... Creo que es el primero que la agarre, ¿eh? No necesita hacerle la barba. Sí, alguien que agarre la membresía. Y bueno, ya está de moderador del chat, Edwin Valencia. Y mira, Elena también nos mandó un super sticker. Sí. Así que abrimos debate. Abrimos debate en vivo con nuestro chat. ¿Se vale bailar, pararse a bailar en los conciertos o tenemos que estar aplastados?
Ay, pues ya contestaste tú solo, ¿cómo que aplastados?
No,
aplastados. Pues,
a ver qué nos dice la gente, porque igual y la gente dice, no,
pues mira,
esto se va a disfrutar sentado. Depende, yo digo que depende. Exacto. Si estás viendo una orquesta, pues no, ¿verdad?
Depende del concierto. Uh-huh. Digo, si vas a ir a ver al Divo, al Divo. No te vas a poner a brincotear como enajenado, porque las canciones no se prestan aparte.
Ajá, exacto.
Te verías como
como raro.
Se equivocó de concierto, creyó que era Matute y iba a ver al límite.
Sí, sí.
Y entonces, si es la cosa, pues claro que se vale. Y con Miguel Bosé, pues mucho más.
Yo digo. Pues a ver qué dice nuestro público, ¿no?
Luzbel, miembro por cinco veces, dice: yo quiero saber cómo se hace eso de regalar membresías.
Pues no sé, honestamente, yo no sé. O sea, según lo que entiendo, Elena entra y en lugar de enviar un super chat, ella dice, no, yo quiero regalarle una membresía a alguien de los faldilludos que no ha tenido acceso a la zona de miembros, ¿no?
Sí.
Y ella la compra. Ella compra la membresía y la regala. Porque ella ya es miembro, ella ya no puede comprar otra membresía para ella.
Claro.
Entonces, pues no sé, yo creo que es en la zona de Super Chats.
Mira, dice Los Desmayos, gracias por transmitir, ando depre y me ayudan harto. Mi desmayo, esto es que pachó, mi desmayo, muchas gracias por estar aquí.
Aquí, mira, el chisme te hará mover y te hará tener endorfinas.
Mover esas neuronas que andan un poco cabizbajas este día.
Ayer decía Andrea Legarreta, el ejercicio es endorfinas. Yo también digo que el chisme también.
El chisme nos hace mejores personas.
¿A poco no? Yo siempre que le digo a un amigo, tengo un chismazo, noto esa emoción de dímela, dímelo todo, ¿no?
Cuéntala, escupe, Lupe. No hay que, ¿qué hay que hacer por la membresía? Dice
que acá en Quito. Que nos va a hacer como el Chani.
Como el Chani.
Andrés García.
No, ¿cómo crees? No. Depende del concierto, dice Dalia, ¿verdad que sí?
Sí.
A bailar al concierto que así lo amerita, dice Elba Vera, y luego dice Juanito Ríos, yo sí voy a bailar si se prende uno, claro, para solo escuchar música me quedo en mi casa y la pongo en los audífonos, obvio.
Exacto, sí.
Pero aparte en los conciertos es que no nada más es ir a bailar, ir a y escuchar toda la sarta de barbaridades que en ese entorno se oyen muy divertidas. Uh-huh. De lo que le gritan a los famosos, ¿no?
Claro.
¡Hazme un hijo! Ajá, de Charlie no vas a estar hablando.
De Charlie no. Y no se debe juzgar. O sea, no deberíamos de juzgar a los que se paran a bailar, a los que lo entregamos todo. Yo ya les he contado mi anécdota cuando salí en la pantallota del auditorio.
Ah, mira.
Me fui con mi amiga Maribel.
Debutaste en el auditorio.
Me fui con mi amiga Maribel ahí y a ver a Yuri y ahí estábamos. Es ella más que yo y que vamos saliendo en la pantalla. Yo creo que el camarógrafo habría dicho, ay, estos locos que los voy a grabar.
Ajá. Y mira, María Eugenia tiene otros datos. Es muy molesto que se paren y no te dejen ver en un auditorio. Si quieren bailar, que se vayan a un salón de baile o un lugar destinado para eso.
Te dije que iba a haber de las dos. Pues
por eso es debate.
Sí, te dije que iba a armarse la rebambaramba, ¿no? Porque hay quien dice, ay, no se paren, que luego es muy penoso. No, pero mira, nosotros siempre lo que hacemos es, se paró el de enfrente, nos paramos nosotros.
Ah, sí.
Ajá, tampoco, como tontos no vamos a estar. Y si atrás no se quieren parar, pues ya va a ser problema de ellos, porque también no vamos a ir a ver nada.
Pero aparte, fíjate, al artista le gusta que se paren.
Obvio.
Y que le aplaudan y que le chiflen. Y
que
todo. Vemos
todo. O sea, ellos entre más locos te ven, dicen,
oye, y hay veces que hasta te suben al escenario.
Ajá, sí, hasta te ven y dicen, tú,
el de la gorrita.
Ya te vi que todo el concierto estuviste dándolo todo, ¿no?
Claro.
Mira, tenemos otro super chat.
Daisy dice, depende del tipo de música, pero si a bailar, a disfrutar hasta que duelan los pies y la espalda, dice Daisy.
¡Éale!
Claro, pues a eso vas al concierto.
Vida y una.
Y también se vale que no te
hay una.
Levantes como yo, pero pues las patitas están bailando todo el concierto.
Mira, ahí tenemos a Ceci.
Ceci dice, en mi casa bailo, que no baile en el concierto.
¿Quién me va a detener? Dice Ceci.
Patitas
pasando. Soporten son bien trudos.
Y más si son los tucanes, dice Daisy.
Oiga, denle me gusta a este video, por cierto, estamos a muy buen tiempo de que le den me gusta, le den compartir, estamos en directo, es viernes, se siente la sabrosura, se siente así como el calor humano. Y bueno, oye, Moni Vidente, ahorita seguimos con los conciertos. Moni Vidente resulta que acaba de volver a decir que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ya no viven juntos. Mi Moni Vidente dice que ella está di lo mismo que se les estuvo diciendo, pero que ella asegura que estos dos ya no viven en la misma casa, que están separados, pero que ante el mundo nos dicen que siguen casados. Uh-huh. Eso es lo que dice Moni Vidente. Ahora, la gente la critica porque ni el nombre de Alessandra se sabe, porque dice Alejandra Rosaldo.
No, la gente Moni, le dice, ay, ¿qué Moni, pasó?
Si vas a dar una predicción, al menos aprende el nombre del famoso,
¿no? Que es un nombre real, pero no es un nombre artístico.
Exacto.
Lo supimos en la boda. El juez toda la velada le estuvo diciendo Alejandra.
Exacto.
Y ni siquiera Rosaldo es como su segundo apellido.
Sí, porque según yo es Alejandra Sánchez.
Sánchez, mira, no, pues no iba a pegar con Alejandra Sánchez. Perdón por todas las Alejandra Sánchez, pero no les pusieron nombre artístico.
Pues no. Oye, ¿que tú sabías que Alessandra empezó su carrera como corista de Lucero?
Alessandra.
Ajá.
No sabía.
Sí. Oye, entonces Moni dice que Derbez y Alessandra es pura apariencia.
Ajá.
Ahora, yo digo, mira, suena descabelladón, ¿no? Suena como esa palabra la acabo de inventar, suena descabellado.
Pero ¿cuál acabas de inventar? ¿Cuál acabas de inventar?
Descabellado no, que no existe. Mijito,
esa palabra existe desde Adán y Eva.
Descabelladón. Pues es lo que te dije, la acabo de inventar.
Okay.
Pues me equivoqué y la acabo de inventar. Es descabellado, ¿no? Suena descabellado. Entonces, pero al mismo tiempo, recordemos casos como el de Andrea Legarreta y Eric Rubín, que llevaban muchos años ya en problemas. Dicho por ella en la reciente entrevista, esa pareja ya estaba rota, esa pareja ya había pasado por muchos procesos, pero se habían tardado en decirlo, ¿no? O sea, realmente tardaron mucho tiempo. Por eso cuando lo dijeron, pues tampoco, ya no tenían tanto rencor, porque como que ya habían pasado por muchas etapas. Entonces, en una de esas, y Moni dice la verdad. Ahora, yo no sé, a lo mejor lo que ella ve en sus cartas, en su antena del Chapulín Colorado. En su bola de cristal. A lo mejor lo que también ve es que sí han estado separados mucho tiempo y eso es real.
Ajá.
Porque Eugenio Derbez lleva alrededor como de 4 años trabajando sin parar, haciendo película tras película, pero si en Europa, pero si en Estados Unidos, pero si en Canadá. Sí, no ha parado. Eso significa que sí han estado separados mucho tiempo. Es decir, Alessandra sigue radicando principalmente en Los Ángeles y a lo mejor es lo que ella ve ahí, que pues, físicamente no han estado juntos. En una de esas es lo que ella está viendo. O sea, no es por ser abogado del diablo, pero en sí juntos no están. No significa que se están divorciando, pero juntos no han estado mucho tiempo en los últimos años.
Como muchos matrimonios que trabajan.
Ajá. Por ejemplo, Eugenio dijo que estuvo muchos meses cuando hizo la película de Dora la Exploradora. Muchos meses en grabación y ahí no fue Alessandra. Alessandra no estaba con él a su lado, porque tú ves a Alessandra, está en el 90s Pop Tour girando siempre. O sea, Alessandra
no, pero pues aparte, alguien tiene que llevar a la niña a la escuela.
Llevar una niña normal.
Me imagino yo.
¿Qué tiene la niña? ¿Como 10 años
no,
ya?
No, pues sí, ya están. No, pero ahora entran desde los 4 o 3 al maternal y al no sé qué y al no sé qué.
¿Quién se encarga?
Alessandra.
Obvio. Entonces, en una de esas, y lo que está viendo mi Moni Vidente en su bola de cristal, tiene algo de verdad. Ahora, de que estén divorciados así completamente, no sé.
No llegó a tanto.
No sería el primer matrimonio que se mantenga por apariencia, por negocio. Yo siento que en el caso de los Legarreta Rubín, lo que sucedió ahí es que también si tú te fijas, hacían comerciales juntos, campañas, etcétera. Y yo creo que por eso no les convenía revelar la separación. Mira, billullo.
Billete, claro.
El billete.
Dianita Eras dice, llevé a mis hijas al concierto de Iván Cornejo. Ay, no te lo ando manejando, Dianita. Solo adolescentes. Ah, pues sí. Que no se sentaron en todo el concierto. Si me sentaba yo, ya no veía nada. Pues sí.
No, pues son adolescentes. O sea, ahí sí no les pidas ¿cómo se dice? Sentarse.
Oye, como en la graduación de mi sobrina hace algunos años de la prepa. Sí, de la prepa. Las señoras del comité dijeron, no va a haber reggaetón, no va a haber reggaetón. Entonces, pues no había reggaetón, ajá, pero pues los chamacos estaban ahí aplastados, aburridos, ay, oyendo a Lucerito, a Chayanne, y las señoras, sí, emocionadas. Sí, sí. Hasta que una señora más viva dijo, no, mi hija no la voy a estar así toda la noche, reggaetón.
Mi hija vino a gozar.
Y les pusieron reggaetón y pues cambió la historia.
Obvio, pues todos a la pista. Para ellos, sí, ¿no? Pues las señoras, era su graduación.
Exacto.
Pues sí.
Mira, dice Jessica, con Luismi estaba en la cuarta fila y yo no me senté en todo el concierto. Las filas de enfrente muy nice, no se paraban, pero yo disfruté al mil.
Pues es que tú lo estabas dando todo. Tu dinero te había costado, que además ver a Luis Miguel no es barato.
No es barato.
Uh-huh.
All right. Felipe. Pero ¿cuál bailas con Luis Miguel?
Todas.
También, ¿no? Depende del lugar donde estés, dice Felipe. Si estás en piso o cerca del escenario, lo más probable es que van a estar de pie. Son fans y en las gradas, pues más relax.
Ah, tienes razón.
Pero sí. Hay pocos artistas que levantan a todo el estadio. Uno de ellos, Matute.
Sí, eso sí. Y es un cardio que dices tú, sales adolorido porque son casi
pero tres horas. Pero sales feliz.
Pero tres horas de darlo al máximo. Porque,
por ejemplo, con 90s Pop Tour, no todos se paraban en Monterrey.
No.
Uno sí, la mayoría sí.
Sí, y ya saben las coreografías.
Y era, ¿no?, por tiempos. No, ya canté la que me gusta, me levanto y ya me siento. Exacto. Pero con Matute no
hay manera. No,
yo he ido a varios y no pasa.
No hay manera.
No te sientas.
Oigan, estamos, para los que van llegando, estamos debatiendo porque Mauricio Mancera le dijeron en un concierto que se sentara, que no bailara, y entonces él dijo que si quieren estar sentados, pues no vayan a un concierto, pídanle a las Alexas las canciones y no hay problema. Entonces ese es el debate, si se vale pararse en un concierto, y hay gente que dice que no se vale en ninguno de los conciertos. No hay quien nos ha puesto que en ningún concierto se vale pararse.
Mira,
¿no?
Chío Medina, a mí me dan ganas de agarrarlos de las greñas y sentarlos, dice.
Te digo, va a haber de todo. Pues hay gente que dice, es que yo pagué una silla para sentarme. Y también se entiende, pero también el artista a veces marca la pauta. María José les dice, aquí no me vayan a sentar a nadie, aquí no me vayan a tratar mal a nadie, porque en mis conciertos aquí es libre, ¿no?
Sí, libertad se llama el concierto. Mm-hmm. Bueno, sí, pues sí, pero pues también, señora o señor o joven, pues pagó su boleto, pero el de enseguida también pagó su boleto.
Para yo siento divertir. Que sí es muy de doñito. Ajá. Ya exigir que se sienten sí es muy de doño.
Sí,
¿no?
Sí,
sí. Sí va muy por ahí. Sí tiene que ver la edad. O sea, con todo respeto. Y la actitud.
Sí. Fíjate, cuando fuimos a ver a Yuri, ahí para ahí sí yo sí me pegué la
chingada
de mi vida. Porque aparte andaban ebrios y aventando cerveza. Eso ya es falta de respeto. Mm. A mí me cayó un vaso de cerveza que ya la traían en la mano y fam.
Exacto.
Eso ya no está bonito.
Es que, ¿sabes qué pasó en ese concierto? Que los que estaban enfrente ni siquiera siento que eran fans. Siento que eran de los clásicos borrachines que dicen, vámonos pues, a ver a Yuri. Mira,
pero Karma, al último no sacaron a la escandalosa que estaba ahí.
Sí.
Toda borracha, toda miada.
Y además en las baladas.
En las baladas.
Dices tú, pero en las baladas todos están sentados, ¿no?
Y estos parados.
Ajá, ¿cómo por qué? O sea, ya cuando es el apagón y cosas así. Sí, bueno, sí,
malíciele,
me paro.
Malíciele. Uh-huh. Dice Macy, yo pago el asiento para en lo que empiece el concierto, para el tiempo de espera una vez que empieza, pues no.
Yo, por ejemplo, en los conciertos hay un artista que yo siempre veo que es en ese concierto, yo sé que yo no me voy a sentar.
¿Cuál?
Gloria Trevi.
La Trevi.
Porque nadie se sienta.
Tampoco.
Ni en las baladas. La gente se pone con los ojos y está de pie.
Exacto.
Entonces, yo ya sé, si ya la fui a ver una vez, yo me di cuenta que esta mujer enloquece a la manada, ¿no?
No, la manada es la de Shakira, no mezcles.
Y entonces los enloquece, los pone muy mal, o sea, nos pone muy mal. Entonces uno sabe a lo que va. Bueno, pero hay otros famosos, por ejemplo, un Roberto Carlos, así sabes que vas a estar sentadito.
Sí, pues sí, con Roberto Carlos sí. Pues
sí.
Sí, pues sí.
Sí, 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 ni modo que tú eres mi hermano del alma y ahí tú dándolo todo en el cuerpo, bailando como la Tesorito, pues no.
Pero pues es que también el artista marca, entonces muchas veces los que, bueno, su mayoría de los que van a ver a Roberto Carlos, pues no se pueden mover mucho.
Ajá.
Entonces, pues también hay que respetar.
Sí, por ejemplo, me decían que el otro día en el homenaje de don Marco Antonio Muñiz, pues la mayoría, la verdad, de su público ya llevaba bastón. Entonces, pues ya, por ejemplo, me contaba un amigo, me decía, no, preferí no ir al baño porque los iba a incomodar a todos. O sea, los pobres todos que estaban ahí sentados en las filas, pues los iba a incomodar ahí de con permiso, con permiso, con permiso.
Y pues ellos, ¿cuál problema? Pero llevaban pañal todos.
¡Ay, Jesús! ¡Bajadero! ¡Ay, Dios mío!
No voy a leer los comentarios porque ahora sí me van a tirar.
Por grosero.
Por grosero, por sangrón.
Ay, no, a ver la boca.
Alexito, la boca. Un día me aventaron un tostitoco en el concierto. Ay, no.
amo esto.
En el concierto de Rey, que los amo, y de Tijuana. Dice allí.
Le aventaron un tostiloco. Así de, siéntese.
No más.
Sí pasa. Oh, ahí va el agua. Y no, de agua ahí no tiene nada. De agua no hay nada. Pero el tostiloco.
Sí. Ay, Dios. Bueno.
Oye. Bueno, ahora vamos con Alejandro Sanz y sigamos debatiendo sobre lo del concierto, ¿no?
De que si te gusta o no te gusta.
Ese de que si
¿y en el de Sanz?
Yo creo que no.
Medio.
Ajá, como que en alguna
rodilla. La del corazón partido.
Ajá, puede ser en esa. Porque en realidad, pues la mayoría son sus baladas.
Y él, como que no es muy bailarín. Es que también el artista necesita bailar.
Pues sí.
Para que te emociones.
Como Chayanne.
Como Chayanne. Y Alejandro Sanz, pues no baila.
Claro. Entonces, bueno, a ver, Alejandro Sanz viene desde hace días arrastrando una súper polémica porque hay una fan que dice pues que se acercó a él cuando era muy jovencita y entonces empezó a tener un contacto con él. Oye, lo que me doy cuenta es que a veces creemos que los famosos, las celebridades como Alejandro, que es enorme, no contestan en redes sociales, pero si lo usan de Tinder,
pues yo su creo Instagram, que depende de la foto, ¿no? Si ven que no hay, pues no hay algo de su interés, pues no.
Igual Cristian Castro, ¿te acuerdas que le sacaron unas conversaciones hace tiempo con sus fans?
Pues donde es también que
les pedía citas.
Uno se imagina que los artistas están trabajando 24 horas a ver ahora cómo hago dinero.
Ajá.
Pero no, pues ya lo dijo Cristian, él no hace nada. Entonces, ¿qué hacen? Pues agarrar el celular.
Y uno cree que son inalcanzables, que nunca te van a leer, que nunca te van a contestar.
Pues es que también van al baño con el celular.
Ajá, son tan adictos al celular como los demás, como tú y yo, como todos.
Yo creo que hasta leen el TV Notas.
Sí,
a ver qué dijeron de mí, qué dijeron de mí.
Entonces, resulta que, pues, que empezó el contacto, finalmente terminaron llevándose bien, terminaron teniendo una
relación
que no se ha terminado de explicar por qué terminó, qué pasó, porque Alejandro Sanz ya respondió y él como que, bueno, no da a entenderlo, dice claramente que esta mujer lo está balconeando,
sí,
porque hace tiempo le pidió dinero para un negocio familiar,
sí,
y en el momento en que le dijo que no, empezó a salir toda esta información.
Ajá.
O sea, ella le pidió primero así de...
Sí, que invierte
en mi familia. Él dijo no. Ahora, que supuestamente el celular de Sanz, pues, o sea, las cuentas de Alejandro Sanz tienen acceso muchas personas, no solamente él, y es lo que ella reclama. Es decir, si ella le llegó a mandar algún mensajito...
Privado,
muy intenso, puede ser que no haya sido el único que lo vio.
Claro, porque no están publicando todo la que si ahora el concierto no sé qué en Tijuana, pues no es Alejandro Sanz.
Yo sé de famosos que sí, o sea, sus cuentas, por ejemplo, de Instagram lo tienen acceso ellos y también sus community managers.
Claro.
O sea, eso es casi, das por un hecho, No sé el WhatsApp. Creo que el WhatsApp, no.
Sí, el WhatsApp.
Según entiendo, no. El WhatsApp ya es más ya personal.
Privado.
Y por eso hay famosos que tienen un teléfono para trabajar y un teléfono para su familia.
Uh-huh.
Para que efectivamente estés separado. Pero al parecer esta chava tiene ese miedo. Ahora, yo me estaba acordando que Alejandro Sanz, pues como que en general le gustan las chavitas. ¿Se acuerdan cuando hizo La Voz México?
Jazz Reyes
no salió una vez publicado de Alejandro Sanz está saliendo con Jazz Reyes, que Jazz en ese momento qué edad tenía.
20, 21.
Ajá, ¿y él?
No, pues 40.
¿Con cuántos le lleva? Le llevará pues como con 20, ¿no?
Ella tendrá ahorita que unos 30. 30 y, no más. 35.
Unos 35 y él como que ya 55, uh-huh. 56, ¿no? Por ahí. O sea, le lleva como 20 años a Jazz.
Sí.
Entonces como que a él siempre le ha gustado esta parte de sentirse halagado, de querer colágeno, ¿no? Él quiere colágeno. Y en aquel momento fue un súper escándalo y Jazz Reyes, que hoy es la vocalista de Playa Limbo y que tiene una voz impresionante, desde niña canta y canta increíble, resulta que le costó su estancia dentro de La Voz.
Ni le costó, yo creo que un poco la carrera o mucho sí. La carrera, porque salió y todos dijeron, la noviecita de Alejandro Sanz.
Le restó credibilidad, digamos así.
Sí. Ajá.
Cuando le ha costado el trabajo a esta chava.
Pasó absolutamente nada. Alejandro Sanz, el claro, conquistador.
Como siempre, ¿no? Sí, como siempre pasa. Y entonces a Jazz, yo me acuerdo, yo ya la conozco desde que tenía ahí ya unos 8, 9 años.
Yo también
años.
La vi de chiquilla ahí cuando empezaba aquí.
Qué talento. Me acuerdo que llegaba al programa de radio que yo hacía, la invitábamos muy seguido porque además no todas las voces llegan y pueden cantar en una cabina de radio. No porque haya gente que cante mal, sino que es como de
la acústica.
Es diferente, ¿no? Y entonces ella llegaba y no que nos daba una maestría desde los 8 años para cantar, ¿no? Aparte siempre apoyada por su mami, a la que le mando un beso, que quiero mucho. Entonces Jazz es increíble, Jazz es un artista impresionante y Jazz merecía, yo digo que merecía uno de los 3 primeros lugares de La Voz.
Mira, Jazz tenía 20 y Sanz 44, merecía ganar.
Claro, es que tenía
era la mejor voz.
Vocesota.
Pero estaba también.
Bueno, Oscar. Ganó Oscar. Mi tocallita.
Pero no le pedía nada a La Voz de Oscar. O sea, versión femenina. O sea,
en los 3 primeros lugares. ¿Estás de acuerdo?
Y no llegó ni a nada.
Y entonces fue como de por.
Ajá.
Como por. ¿Por qué? Por el escándalo de Sanz.
Pues sí,
¿no?
¿Qué más?
Ahora, por lo que entendemos, mi Sanz es de sangre caliente. Porque ¿a cuántas mujeres no ha tenido? O sea, realmente ha tenido muchas mujeres en la lista, pues se dice hasta Shakira.
De todas las nacionalidades, hasta una mexicana que fruta vendía. Daisy, yo fui con mi hermana mayor que nos llevamos 21 años al concierto de Chayanne y no dejamos de bailar y cantar. Es que Chayanne marca la pauta, mi Daisy.
Sí, pues Chayanne tiene, o sea, sí canta baladas, pero también
baila muchísimas
movidas.
Y las baila, entonces, de verdad, ganas.
A mí lo que me encanta de Chayanne ahora es que ha tomado con mucho sentido del humor esto de que es el padre de todos los mexicanos.
Sí, ahora en el Día del Padre no dijo, ¿dónde están mis hijos? No me han mandado mi desayuno.
Eso me gusta. Porque
sí, te gusta.
Tiene sentido del humor.
Ah, bueno.
Ajá, porque pues hay otros cantantes que ni sentido del humor tienen, ¿no? Están bien amargators, pero Chayanne... Muy bien.
Ah, pero aparte lo monetiza.
Claro.
O sea, le funciona. Claro. Es fogoso, por eso se fue con Candela, dice.
está bueno, mira.
Yo soy buen Candela. Chiste, buen chiste.
Oigan, y luego, a ver, Laura Zapata. Laura Zapata siendo Laura Zapata. Mira, qué bien se ve en esa foto. Entonces resulta que Laurita Zapata anda muy, muy, muy descarrilada. Muy fuera del hoyo.
Anda fuera del hoyo.
Pues es que, oye, ¿qué es eso de decirle a la presidenta de México en manera despectiva? Porque podría haber dicho lo mismo, pero en otro sentido. Decirle indita.
¿Y por qué le dijo indita?
Esta indita.
Pues es que ni siquiera es mexicana nuestra presidenta.
O sea, pero además...
Bueno, es mexicana, pero de raíces judías.
Ajá. O sea, yo sí creo que esta...
Laurita ya se
subió Laura Zapata,
personaje.
Yo creo, pues qué personaje tan horrible, ¿no? Porque además es un personaje que no le está dando trabajo. La semana pasada ella misma compartió, porque fue una cosa que ella misma dijo, que no le dieron un personaje en una obra de teatro justamente por todas sus posturas políticas.
Fíjate.
Entonces, si estás perdiendo oportunidades laborales en la televisión, ya no tiene cabida porque su tono tan exagerado ya no le dan trabajo.
yo no creo que sea por sus posturas políticas. En este país uno es libre, sino por su sangronería y su mamonería.
Pues ella dice que por la postura política. Entonces, y ahora con esto de atacar a la máxima autoridad de este país.
A su presidenta, le guste o no.
Pues sí.
Si jugó y si votó, está en el juego, entonces tiene que aceptar.
Y que respete, porque hubo democracia, ¿no? Claro. Hubo democracia.
Tienes que aceptar al ganador, aunque no te guste.
Ajá.
No es como que, ay, no, pues ya no juego porque no ganó mi candidato, pues no.
Sí, o sea, como su gente del PAN ya no ha ganado desde hace mucho tiempo, está encabritada, ¿no? Sí. Está encabritada y tiene esta postura tan horrenda, tan clasista, tan horrible. Porque perdón, pero Laura Zapata se ha convertido en un personaje horroroso del espectáculo.
Y no le está funcionando como Alfredo Adame, ya ves que no sale de los realities. Ajá. Laura Bozzo, a ellos sí los contratan, a Laura no sé por qué.
Ella no está monetizando bien.
No.
Entonces, es un horrible personaje Laura Zapata. Los críticos de política la traen de los pelos, pero creo que también los de farándula tampoco la amamos, ¿eh? Vamos a ser honestos.
Pues es que también lo intentó en la política y nomás no.
Ajá, exactamente.
O sea, a lo mejor por ahí viene su ardidez, puede ser.
Qué horror y qué horror de comentario hacia una mujer y qué manera de decirlo y muy mal. Ella muy mal, ¿no?
Pero como dices tú, Laura siendo Laura.
Pues sí, desafortunadamente es lo que toca, es lo que hay, ¿no? Es la Laura que ya nos tocó, porque la Laura educada, la Laura dama de los 80s y de los 90s, no nos tocó narrarla. Esta es otra. Lamentable, sí, muy lamentable. Pero bueno, vamos con Camila Sodi. Hablando de esta familia, porque recuerdan que ha habido muchos rumores de que la familia Sodi se ha enfrentado, ¿no? Después del fallecimiento de Ernestina y que hubo por ahí una pelea hasta ¿a dónde vamos a depositar a mi mamá? ¿O a dónde vamos a depositar a mi hermana en el caso de Thalía, ¿no? Y entonces hay una discordia y hay un pleito y se dejaron de seguir y ya según esto ya no se llevan bien. Entonces le preguntaron a Camila Sodi qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces Camila Sodi habló de esta supuesta disputa que hay en la familia Sodi y más allá de los rumores, Camila compartió cómo ha ido canalizando el dolor de perder a su mamá, ¿no? La actriz ha decidido transformar su experiencia en un proyecto literario creando un libro sobre el duelo. Les voy a contar algo que ha sido muy hermoso, que transformé todo esto en un libro. Es un libro sobre el duelo porque yo creo que como humanos hay que ayudarnos. Camila enfatizó la importancia de compartir experiencias y apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Su iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores. Dijo, les quiero agradecer, ya saben que desde que soy chiquita no veo chismes, ni leo chismes, ni me meto en nada de eso. Todos los que han mandado a mi familia amor, respeto, buenos deseos, eso se aprecia muchísimo. O sea, ella no va a andar en los detalles, pero entonces tampoco está desmintiendo que esté mal su relación, que su relación se quebró con su tía Thalía.
Sí, pero pues es que dice, ni siquiera cremamos a mi mamá, como que se están peleando las cenizas.
Porque ese es el rumor, ¿no? De que se estaban peleando las cenizas.
Entonces, pues desde ahí no hay delito que perseguir. Se pelearon por otra cosa, seguramente.
Que supuestamente Thalía se la quería llevar, ¿no? Las cenizas se las quería llevar.
¿Y dónde están las
cenizas? A Estados Unidos. Ajá. Supongo que donde están Doña Yolanda, la madre de ambas.
O a lo mejor quería que la cremaran y llevársela, Thalía.
A lo mejor es lo que ella quería, ¿no? Que crema. Creo que ese se dijo en su momento que era la bronca, ¿no? Quería cremación y llevársela donde está Doña Yolanda, que Laura Zapata ha dicho que ella tampoco sabe dónde está
la mamá.
La mamá.
Pues las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Se muere mi mamá y escribo un libro.
Pues sí. Pues está bien, ¿no? O sea, ahora, André Legarreta, volviendo al tema de André Legarreta, que por cierto esa entrevista pues fue única porque la verdad Andrea nunca platica con ningún medio de comunicación digital, decía, ¿no? O sea, para ella el proceso de perder una madre ha sido muy doloroso y muy complejo, sobre todo porque se juntó con el divorcio, ¿no? Y decía, he llorado mucho. Y yo digo que a veces en ese tipo de momentos tú quieres canalizarlo hacia algún lado y Camila yo sí creo que lo está canalizando hacia un libro, ¿no? Como que ahí se desahogó, porque al final es un artista. y es un artista que necesita expresarlo en una obra de teatro, en un personaje, en un libro, en algo, ¿no? En música, puede en ser.
Música.
Pues es que su mamá, se le fue su mamá, no cualquier personaje en la vida. ¿Qué más? ¿Qué dicen ahí?
Creo que todo es mentira, dice Luzbel. Thalía no tiene por qué pedir eso sabiendo que sus hijas tienen más derecho.
Pues. Pues no tiene mucha lógica, pero siento que a veces la gente cuando tiene más dinero dice, pues yo mando, ¿no?
Yo me encargo, uh-huh. Yo me salgo con la mía.
En sí lógica no hay.
No, no, no.
O sea, ¿cómo le vas a pelear las cenizas a tus sobrinos? ¿Cómo por?
No, pues el hermano es el que, si hay hijos, el hijo es el que tiene el derecho, si hay esposo, el esposo, uh-huh. Pero si hay hermanos y están todos los demás, pues espérate en la línea.
Exacto, como que, pues va así, ¿no?
Claro.
Va para abajo.
Si me lees, dice Sole, tengo un documental True Crime, si se puede, a ver, recomiéndamelo, mi Sole, yo soy Sole. Todo oídos.
Date.
Échale para acá.
Oye, y entonces ahora, bueno, vamos con seguimos con el debate.
Adelante.
Los que siguen llegando, porque sigue llegando nueva audiencia. Estamos en pleno debate. Pónganlo ahí en Facebook o en TikTok o en YouTube. Pónganos el comentario. ¿Ustedes están de acuerdo en que se baile en un concierto aunque la persona de atrás se queje? Porque ese es el punto, ¿no?
Ajá.
El de atrás se queje de que tú te paraste a bailar. ¿Se vale o no se vale bailar?
Es que simplemente... me ha tocado, pues, por ejemplo, estoy chaparrito y el de adelante mide 1.90. No necesita levantarse para que me tape. Ya me tapó, ya no, ya es una pantalla ahí. Sí. ¿Y qué haces? Ni modo, hey, tú, agáchate, claro. O siéntate en el suelo. Pues no.
Fíjate, yo tengo un amigo que mide más de 1.90. Ah, sí. Y un día lo invité a ver a Lupita D'Alessio. Y pues, pero él es muy educado. Tú lo conoces.
1.90, no
conozco. Y Víctor López.
Ah, mide 1.90.
No,
para los lados.
Ay, cállate, grosero. Andas muy grosero hoy. Pues, ¿qué tomaste? Andas muy ordinario y grosero. No, no, no. Total de que Víctor, pues, muy educado, se hace, o sea, está metaltote, se hace como más chiquito, se encorva. ¿En serio? Pues porque sabe que el de atrás puede sufrir de decir, me tocó un altote. Ajá. Y no veo nada, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, pues sí. Saludos, Víctor, si nos estás viendo.
No, que no nos esté viendo. No,
Víctor nos ve. Ya oyó tu falta de respeto.
Perdón.
Ya la escucho. Ya la escucho.
Perdón.
Ay, Dios mío. Pero bueno.
Ay, oigan. Espero que no nos haya oído.
Siempre nos oye.
Todos los días.
Creo que sí. No. Hola, Víctor. Te quiero. Oye, vamos con Pedro Sola, que le preguntaron sobre. Hablaban de Mario Besares, Mayo, Mayito, Mayititito, y entonces, sí, y entonces resulta que Pedrito comentaba que, ¿te acuerdas cuando trabajaron en TV Azteca Mario Besares y Paco Stanley?
Sí.
Dice Pedro que a él siempre le cayó mejor Mario Besares. Pues es que sí, Mario era más educado, Mario no era bully.
Ah, sí.
O sea, Paco era el grosero, ¿no?
Paco. Pero es que Paco a mucha gente le caía mal en la televisión, o sea, a público, pues. Uh-huh. Yo como que no te lo andaba tragando mucho.
¿A poco no eras de los que se reía mucho con él?
No, 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 no.
Pues es que sí se pasaba de lanza, ¿no?
O sea, reconozco su grandeza y que le encantaba medio país o más, uh-huh. Pero tenía un humor muy, muy bully.
Sí, sí, sí. Y sobre todo la humillación constante a Mario. Uh-huh. Que a veces decías, esto como que no se ve tan fingido, ¿no? Es como que aquí hay una dosis de realismo y como que a veces decías, no, ese sí lo está humillando con toda la intención, ¿no?
Así.
Lo está haciendo adrede. Entonces, bueno, pues Pedro Sola declaró eso y yo digo, pues ahora sí que muchos estarán de acuerdo como tú con Pedrito Sola, de que Mario pues era más simpático, siempre bailarín, además, siempre el baile siempre presente en el programa por él, ¿no?
Ah, sí.
Y sí, la verdad, la cara de Mario y la simpatía de Mario sí contrastaba con un poco con la soberbia de Paco Stanley. Sí, sí, sí.
Pati Hernández dice, a mí me pasó en el concierto de los Tigres del Norte, nomás veía la espaldota de un hombre y cuando se paraba le veía las nalgochas.
Ay, Dios.
Y no me quedé todo el concierto. Y ese día me fue muy mal, dice Pati Hernández.
Ay, qué complicado. Ahora, yo pienso, esto es para los altos, ¿no? Esto no es para nosotros, para los que están altos, para Edwin, ¿no?
Para Edwin.
Tengan también conciencia.
No, o sea, pues.
También, porque si ya de por sí miden 1.90, ya son un poste. Y luego todavía se van a parar. pues también un poquito de conciencia es el de atrás.
Pues sí.
O si que te tocó la güereja atrás, ¿qué haces?
Te tocó la güereja.
Ajá. O el Alexito. Pues también hay que ver. Ay,
no, pues la güereja sí atrás vería, el Alexito no.
¿De qué tamaño está el de atrás? Ah, pues estaba chiquillo, pues guay.
Pues es que en la taquilla deberían decir, a ver, ¿cuánto mides? No, te vendo de los de atrás.
O te cuesta doble.
Te cuesta doble.
Pues sí, oye, pues es que en serio, si no, uno no ve nada. Hay momentos donde sí, ella, yo la entiendo a ella porque ella sí lo está explicando, pues ¿cómo, qué vio? Una espalda. Una espaldona ahí, ¿no?
Pues de perdida, a ver, quítese la camisa. Show, show para mujeres.
Entonces, te digo, mi amigo, sí lo que hacía, porque yo lo noté.
Ah, ya no me toques.
Yo vi cómo lo hacía, o sea, yo sé que él siempre su postura es más, pero ese día él se pone más.
Qué decente, porque la verdad,
nos tocó sí. En piso.
Sí.
Entonces, cuando te toca en grada, pues estás así un poco, tienes esa ventaja de que igual no está tan fácil que te tape la persona. Pero cuando estás en piso, pues sí, tiende a taparte si está muy alto. Uh-huh. Entonces, conciencia, empatía. ¿Oíste, Edwin? Al siguiente concierto que vayas, tú muy consciente de que eres un poste. Muy consciente.
¿Cuánto mide el Edwin?
Como 1.87, creo.
¿A poco?
Uh-huh.
Órale, no, pues sí.
Sí, sí está muy
para
alto.
Para atrás.
No le vendan boleto, dices tú. Prohibido venderle boleto en un concierto en El Salvador a Edwin.
Aunque okay, estipule el boleto, no te vas a parar, desgraciado.
Hay que vender boletos para puro chaparritos, ¿no?
Bueno.
Imagínate. Que somos mayoría. La neta.
Imagínate que vayas a un concierto en, no sé, en Australia, por allá, que miden 2 metros. ¿Eh? Pero pues tampoco es como que se paren mucho, ¿verdad? No tienen como que la candela de los latinos.
Ajá, exacto, no creo. ¿Qué dices? Seguro me falta el respeto.
Si te tocó atrás, soporta, soporta. Ya,
es un irrespetuoso, es un irrespetuoso. Si algún faldilludo del Salvador se lo llega a topar, le está tapando, aviéntele el tostinacho. El tostinacho nunca falla. Órale, y en el hocique, y en el hocique, órale, pum, para que se siente, ¿no?
Pediremos disculpas a nombre de... Ay, Dios. No me toquen ese vals, de verdad. Lo peor de todo es que me cae bien.
Exacto, que es tipazo.
Dice, es tipazo conmigo. Ay, también traigo una... Ay, no, mejor ya.
¿Traes
no,
muchas culpas tú?
Traigo muchas culpas y remordimientos.
Pues que luego abres mucho la boca.
No, no, pero pues ahorita se pueden remediar, pero los que ya no se pueden remediar...
Ah, pues sí, está cañón. Ay, no, está sí. Cañón. Mira, tenemos un mensaje.
Anoche tuve pesadillas. El triunfador soy, dice, aunque vayan todos parados, luego hay chaparritos que no ven y muchos suben a sus mujeres en los hombros. Mejor lleven su banquito, dice.
Su banquito. ¿Qué nos estás queriendo decir? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa falta de respeto?
¿Y qué onda?
Ay, bueno, oigan que Galilea estaba recordando su etapa humilde, su momento más humilde. Oye, pero a mí nunca me tocó esa etapa, yo me hubiera gustado. O sea, yo sí he tenido ropa de, como le llaman,
de
ropa de segunda, ¿no?
Sí.
De ir a la, sobre todo ya ves que se ponen los domingos, los tianguis, la mayoría de los...
Y si vas y te das ahí.
Sí he ido, claro, por supuesto, y si me gusta me lo compro y...
O sea, y esa de
esta no,
de Sara García.
Está usada, de Sara García, mira, irrespetuoso. Oye, y entonces resulta que Galilea dice que le tocó traer
ropa de a peso.
A mí eso sí nunca me tocó, así de a peso, a lo mejor un calzón.
A peso y aparte usado o de a peso. Oh,
sí.
Pues es que Galilea vivía cerca de Medrano en Guadalajara.
Y eso
los que saben de Guadalajara, pues es que por ahí vive mi familia.
¿Y qué lugar es?
Pues un lugar donde venden mucha, y antes era como más accesible todavía, ahora ya es como más sofisticado. Vendían fayuca.
Ah.
Muy barata.
Ok. Entonces
seguramente ahí se surtía Galilea.
A esa se refiere.
Tal vez.
¿Y tú sí comprabas o siempre has sido muy fifí?
No, fíjate que sí.
¿Sí tenías tu momento humilde?
Muy humilde.
¿A poco?
Demasiado.
Ay, ay, ay. Y ahorita a llorar, ¿no? A llorar al Perches. Pero entonces...
A mí me encanta la ropa de paca. Hay unos hallazgos, dice.
¿A poco?
Mira, el Edwin nos quitó luego.
Hay que ir. Hay que ir a darnos vuelta. Entonces, pero de a peso a mí nunca me tocó.
De a centavos sí, pero...
O sea, la verdad, no. Ah. Es como cuando también decían, ay, que hay burritos de a peso. Pues que traen una papa y un frijol o qué, como que de a peso. ¿A quién le sale la venta con vendiendo burritos de a peso?
Fíjate que en Estados Unidos es más fifí la cosa. Yo viví en San Francisco un tiempo.
Ok.
Entonces, allá hay estos Goodwills, que hay por todo el país. Uh-huh. Pero en el área de San Francisco, los millonarios van en el área rica de San Francisco. Tienes que saber en dónde. Uh-huh. Los millonarios, millonarios. No creas que los ahí van y donan su ropa que se pusieron una vez o dos veces. Entonces veías chamarras marca Gucci, Gucci, no. Fucci, así preciosas en $50. Ay. Cuando en realidad valían 5,000.
Oh my God.
Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, llegué a comprar ahí, la verdad.
Wow. Pues está muy padre,
¿no? Sí, sí, sí. También aparte, aparte no te las dan de que ya todas así de onda, sino les dan su tratamiento, las lavan, les quitan las.
A mí una vez lo que me pasó de niño es que me trajeron, me regalaron una alcancía que como que habían tirado a alguien en Estados Unidos. Ah, en El Paso. Como que dijo, ay, la tira esa
alcancía. Traía dólares.
Y traía dólares.
¿En serio?
Sí, que en aquella época un dólar, uy, no, sentía uno que era millonario. Se compraba uno de niño, quién sabe qué tanto.
Te daban un dólar de recreo.
Te lo juro. Entonces, mira el Charlie. Hola, Charlie.
Le Charlie dice Galilea recordando cuando hacía cola las tortillas junto al producer en el sector Reforma. Pues lo dirás de broma, pero yo creo que sí me tocó.
Se está burlando,
Vivía en el sector
Reforma. Se siente el clasismo de Charlie.
Vivía en el. Se está burlando.
Sí, se siente ahí.
Yo lo sentí como algo así, como. No. Nah. Qué padre.
No, tú no lo conoces.
No. Entonces, qué mal, Charlie, ¿eh? ¿Qué pasas?
A la salida nos vemos.
A ver, te llamabas.
Pues que desde que es su majestad.
Desde que. No, es que ya lo perdimos. Ya no come frijoles como Nodal.
Exactamente, insoportable, señor. ¿A poco Nodal no come
frijoles? Nodal no come frijoles.
Pues no dijo Ángel Aguilar que le preparaba sus
frijoles. Pues, tiene a su peor enemigo en casa porque le preguntaron a Nodal, oye, ¿es cierto que Ángela te prepara tus frijolitos y que lleva su parrilla? Y Nodal dice, pues yo no como frijoles de ninguna manera. Ni fritos, ni refritos, ni en agua y sal.
Ay,
ni...
pero si antes trabajaba en Coppel.
De la olla, pero no come frijoles.
Ay, qué sangrón, ¿no?
Pues,
ay, los frijoles son riquísimos.
Fíjate, yo a la edad de Nodal tampoco comía frijoles de ningún tipo.
Ay, bueno.
Por sangrón nomás.
¿Por qué? ¿Qué te iba a pasar o qué?
Pues no sé, pero no me gustaban.
Uh-huh. Y ya es como el pirruris.
Ya después maduras y dices, ay, pues de qué me
está bien rico.
Estaba perdiendo.
Es un alimento muy completo.
También por
y muy, muy padre de combinar.
También por Contreras. Yo creo que es también porque pues es lo que hay.
Pues sigue siendo.
Pues sí, pero ya. Sí, pero pues ya como frijoles.
Tú como el pirruris, o sea.
Y frijoles. Era conocido con la familia por el que no come frijoles.
No, frijoles no. O sea, güey.
¿Qué son esas bolitas?
Es que tú siempre fuiste niñito fresa, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí,
bien el sector Reforma. ¿Y eso qué? Pero ya tenías carro como a los 14.
Pues sí.
Oye, no cualquiera. Yo tuve carro hasta que me lo pude comprar. ¿Quién sabe de cuántos años de trabajo me pude comprar mi primer carrito? Y a ti te lo dieron a los 14.
¿Qué hacemos?
Ah, pues si eras niño fifí.
¿Qué hacemos?
Si eras niño fifí, ¿por qué mientes? No, niegues la cruz de tu parroquia. No la niegues. ¿Qué dice el faldilludo?
Producer Colucci. Ay, Edwin, anda bien agresivo el Edwin.
Sí, el Edwin tiene...
¿Qué comiste,
Edwin? Hay que vacunarlo.
Amárrelo.
Hay que dormirlo.
Desenchúfelo, ¿cómo es? Desconecte.
Ándale. No, aparte, ser güerito es una profesión.
Sí.
¿Y tú eres güero?
Pero cuando eres adolescente te importan esas cosas, ya después dices, ay...
El mundo está parejo, dice. El mundo está jodido para todos.
Para todos.
Ay, no. Oiga, vámonos con las audiencias reales de la televisión mexicana. Bueno, vamos a empezar por TV Azteca, ¿no? Vamos a decirles quién es la número uno de televisión azteca. Evidentemente, pues ya desde hace mucho. Pues no por nada, ¿no? Por nada. Ya tiene programa los sábados y ya le van a dar los domingos, ¿no? Es por algo. Imagínate.
Pues sí.
Entonces, resulta que Rocío Sánchez Azuara ayer, por ejemplo, esta medición de audiencia tuvo el alcance de 3,337,000 espectadores en el minuto 56, ganándole a Survivor, que venía después, y pues ganándole a todo TV Azteca. Todo pues TV Azteca.
Para acabar pronto.
No hay manera. Luego, nos vamos con los matutinos. Andrea Legarreta. Andrea Legarreta. Hoy, su alcance más alto fue de 3,269,000 espectadores en el minuto 75. Su competencia, por ejemplo, Sale el Sol, que le pongámosle competencia porque siento que no lo es. Su máximo fue 914,000 y Venga la Alegría, su máximo fue de 1,727,000. O sea, no hay manera de alcanzar a hoy. Ajá. No hay manera.
¿Eh? No, pues no.
Bueno, vamos.
Muchos años de ventaja.
Sí. Vamos con la farándula. Vamos con De Primera Mano, que se convierte en el programa más visto de Imagen Televisión, así como Rocío es la más vista en Azteca. El más visto en imagen es Gustavo Adolfo Infante, con 1,490,000 en el minuto 47. Y Ventaneando tuvo 1,200,000.
No, pues ya.
No hay manera.
Ya.
Esto no hay manera.
Una realidad.
Eso ya se volvió una constante. Eso ya no se cambia, ya ni yendo a bailar a Chalma, ¿no?
Los hicieron. ¿Qué es esto?
¿Eh?
¿Qué es?
Vaselina.
Pomada.
Ay, yo dije, pomada. Vaselina, dije, ay, Dios. ¿A poco hasta así se llevan? No se lleven tan feo, muchachos. Entonces los hicieron pomada. Y bueno, esas son las audiencias reales. Oigan, dos cosas de lo de Sanz. Me está diciendo alguien que sí se puede tener, por ejemplo, en un lugar el WhatsApp, y si tiene otra persona acceso en otro lado también. O sea,
es que hay WhatsApps comerciales.
Exacto. Entonces, el temor de esta chava, que también igual ya para qué mandas cosas si sabes que todo el mundo te puede ver, ¿no? No lo debes de mandar. O sea, es un delito, sí, pero tú también ayúdate.
Claro.
¿No? Y entonces esta chava, esta fan, pues no tendría que haberle mandado nada. Ahora, otro tema. Estaba viendo a Susana Zabaleta, que se presentó ayer en el Teatro Metropolitan, y me llamó mucho la atención un mensaje de su novio, Ricardo Pérez, que postea una imagen desde el concierto y dice: "Hay una disculpita a los de Jalapa, Veracruz, pero pues por eso no fui".
Ah, caray.
O sea,
por ir a ver a Susana
Zabaleta.
Vámonos, y la responsabilidad, papá.
Y el trabajo y el respeto
y a tus fans. Y el boleto pagado.
Ajá.
Una disculpita, toma tu disculpita y ya sabes por dónde.
Exacto, eso es lo que la gente debería de decirle. O sea, de verdad que ese hombre está obsesionado con Susana.
No, pues no, qué pachaca.
Aparte, ni que fuera la única vez que vas a ver a Susana cantar.
Pues sí.
Qué horror de comentario, ¿no? Ay,
qué horror de profesional.
Sí.
Dice el Charlie que eres más fresa y que le consta. ¿Verdad que sí, mi Charlie?
¿Quién?
Tú.
Ay, ahora me van a atacar a mí.
No, dile al Charlie.
No.
A mí también me consta.
No. Se calma. Silencio en la sala. Silencio. Oigan, no, pero entonces así está el asunto de las audiencias. Y bueno, pues lamentablemente para Ventaneando. Pero fíjate, ayer era cumpleaños de Patty. Y Patty no estaba. Me dio mucha risa que partieron pastel sin Patty.
Sin Patty.
Es como si el día de tu cumpleaños yo parto un pastel aquí y tú no estás. Es como, ¿qué? ¿Qué pasó? Ah. Partieron un pastel, decía Patty, feliz cumple Patty.
Pues es que para partir un pastel no hay excusa, el pastel.
Ay, esas son ganas de tragar.
Sí.
Son ganas de tragar.
Entonces, muchas gracias, mi Sole. Ya apunté el documental de Dalmazo.
Oye, pero entonces, ¿en qué quedamos?
¿De
¿Se
qué?
Vale o no se vale pararse se en un vale, concierto a cantar?
Se ya, vale ya. Y estar sentado. Se valen las dos cosas. Lo que no se vale es pararte y molestar, como con una cerveza, o si okay. Te paras a bailar y aunque midas 3 metros, pues ni modo que te cortes.
¿Y se vale querer sentar al otro o no?
¿A quién?
¿Al que se paró?
Ah, bueno, depende.
Pero si mide 1.20 como Mauricio.
No, claro que no, obviamente no. Uh-huh. Yo me digo que si se paran y están molestando y aventando cerveza y no celebrando, no cantando la canción, vaya.
Ajá.
Sino haciendo escándalo o lo que sea, no se vale. Ahora también hay público muy grosero que se paran o le gritan al artista, ¡cántate esta!
Ay, eso es horrible. Como si fuera el karaoke, ¿no?
Pues sí.
Como si, ay, ahorita me voy a. Cuando haces un show armado.
Pídala cantando, pues tampoco son.
Iluminación.
Complacencias en tiempo.
Claro. A ver, para empezar. Voy a explicarles a los nacos que se la pasan yendo a los conciertos y gritando, ¡ya canta esta! A ver, señores, los músicos que están ahí, fíjense ustedes, que no siquiera tocan por oído la mayoría toca por partitura, están leyendo, entonces hagan de cuenta que tienen un librito donde va rola por rola, exacto, o en un iPad, y van rola por rola, y ahí tienen la partitura, están leyendo la música. Señores, tantita.
Quiéranse.
Ay, de veras. Oye, hablando de declaraciones random,
así,
Xian Zhang, Juan Zhang,
¿qué hizo?
Pues no va a una entrevista ya de primera mano, y cuando lo oigo dije, ¿qué? Ya ves que hace poco dijo que el rating de las hijas de la señora García había subido hasta el cielo gracias a él cuando apareció, ¿no? Mentira garrafal, mentira cochina mentira. No, pues ahora dijo, le preguntan que su personaje en una obra de teatro, y entonces dijo, sí, claro, mi personaje tiene el carisma que me caracteriza.
Vámonos. ¿Qué? No, pues pobre personaje.
Carisma.
Ha de ser Hitler. No está representando a Hitler.
Ay, no, 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 Jesús. Sí, pues, ¿cuál carisma? Sí,
pues, ¿cómo le ayudas?
Andamos muy mal. Andas muy mal, Juan Chong. Fuera del hoyo. Fuera del hoyo. O sea, carisma.
Que el ponchote le dice sin chon, dice Mayron.
Y luego yo moría, o sea, no sabes cuánta vida me dio cuando vi a Mónica Dion, que la entrevistan, y no sabía quién era, sí, Juan Chong, el que había levantado la telenovela. Entonces ella decía, es que no sé quién es, el de la casa de los famosos, no sé, el del colchón, no sé, a ver, foto, porque no sé quién es.
No lo vi.
Hasta que vio la foto, dijo, ¡ah, él!
¿Cómo que
Ay, una gozadera, ¿no? Dice, mira que andas con todo y contra todos.
Dicen. No lo leas. ¿Eh? No lo leas.
Y lo acabo de leer. Lo acabo de leer.
La risa de Alex contagiosa, dice.
Ay, no, muchachos, es que a veces esas declaraciones sí son de risa. O sea, el carisma que me caracteriza. O sea, me hubiera encantado, pero no, la cámara estaba con él. Hubiera encantado ver la cara de Addis y de Gustavo Adolfo, así como de vemos, ¿no?
No, pero pues sí.
Yo si hubiera estado ahí, yo se hubiera soltado una carcajada. Yo,
¡ah! Pues ay, capaz que ahí supieron quién era, como Dion, Mónica Dion.
Sí. Oye, ayer se subió, porque los jueves se suben los capítulos de Sin Querer Queriendo, y se subió el capítulo 3 de esta serie que está contando la vida de Chespirito, y que, pues bueno, vamos en el tercer capítulo, 3 de 8, ¿no? Vamos ni a la mitad todavía. Y entonces resulta que este capítulo, como ya se había dado un poco el avance en el anterior, iba a tratar de el nacimiento del Chapulín Colorado como personaje, ¿no? Nos vuelven a plantear esta historia de que con Roberto Gómez Bolaños le costó muchísimo trabajo que lo validaran, que le dieran la posibilidad de crear personajes, como que le costó uno y la mitad del otro, ¿estás de acuerdo? El pobre hombre, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo?
Claro.
Y entonces eso es de lo que va. Eso es lo de lo que nos presentan y es de lo que nos van narrando y bla, 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 bla. Y es donde se concentra la mayor parte del capítulo, digámoslo así. El esfuerzo de Roberto por triunfar. Esta historia muy hollywoodense, que en eso sí tiene razón doña Flori, ¿no? Doña Florinda, sí está hecho con un tono muy hollywoodense, muy de, ay, cómo le costó, ¿no? Pobrecito, ¿no?
Pues sí, doña Florinda dice que nunca se brincó una barda.
Ajá.
Por ejemplo.
Que siempre fue valorado.
Que siempre fue valorado, que cuando llegó al Canal 8 ya era una estrella. Bueno, genio, le dice ella.
Sí, porque ya se llamaba Chespirito. Y ya venía
desde el cine,
ya venía de hacer muchísimas películas de Viruta y Capulina
como escritor
y muchísimos programas cómicos y canciones con Viruta y Capulina.
Sí.
O sea, él ya traía este prestigio de él es el que escribe estas genialidades, ¿no? A estos hombres comediantes tan divertidos de comedia física llamados Viruta y Capulina, el que escribías esto que veíamos era él. Entonces, fíjate que en ese, como que le ando creyendo a Florinda, ¿no?
en ese sentido.
Ajá, pero claro, a nivel serie, lo que te funciona es presentarlo como lo están
presentando. Pues es que no es lo que decíamos el otro día, no es un documental. No, tiene que tener su cosita ahí romántica, se brincó la barda para que le hicieran caso. Yo como persona que se ha brincado la barda.
Para meterme gratis al concierto de Juan Gabriel.
Vi sus rasgos y dije, sí es cierto.
Pues mira, nos van contando que el Chapulín primero era verde.
El Chapulín era verde.
Era verde.
Es que no lo vi, yo apenas lo voy a ver hoy.
Como tenían que usar el croma, que es esta pantalla verde o azul. Cuando es la pantalla verde o azul que es tienes que detrás, no puedes usar ese
tipo de ropa. Los Chapulines son verdes en la vida real, ¿no? Ajá. Lo quiso hacer muy real.
Exacto. Entonces le dijeron, no, 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 verde no.
Por eso se fue a lo más contrastante.
El rojo.
El rojo con el amarillo. Rojo.
Exactamente. Y entonces se ve que su esposa es la que le creó el vestuario, este vestuario tan emblemático de las antenitas
de vinil
y todo, se lo hizo la
mujer. Su escudo es un corazón, ¿te acuerdas la frase?
Ajá, que era pues un antihéroe, ¿no?
Ah, sí.
Es totalmente un antihéroe.
Chapulín que tiene de héroe.
Ajá. Uh-huh. Y entonces nos narran todo esto, pero ahora sí que el morbo y lo más polémico pues viene otra vez con Florinda Mesa, porque la vemos a Florinda en esta participación que tenía ya en el 78 en Acapulco, cuando están grabando en Acapulco, y cómo pues de cierta manera sí lo estaba tratando de conquistar, dándole por su lado. Ya había un jugueteo entre ellos, un chipeo de ay, qué bien te ves, ay, que tú, que no sé qué. Y empiezan a jugar y están tan cercanos que en ese momento llega Enrique Segoviano. Enrique Segoviano pues era la pareja en ese momento de Florinda. Y
ya había pasado Kiko. Ya había sido. Eso de Kiko no lo muestran, ¿o sí?
No.
O no lo han mostrado.
Hasta ahorita, porque acuérdate que dan muchos saltos en el tiempo, ¿no?
Es cierto.
Hasta ahorita no. Y entonces se ve que Enrique Segoviano se pone celoso porque además le dice en algún diálogo, es que me lentejeas, ¿no? Cada que estás con este hombre, con Chespirito, a mí me lentejeas. A él de genio no lo bajas y a mí de lentejo no me bajas, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza esta discusión y él le renuncia. En ese momento Enrique Segoviano le renuncia a Chespirito y Chespirito lo tiene que convencer en una siguiente escena donde le dice, no, 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 o sea, no te puedes ir, también eres muy importante para mí. Y le dice, pues es que no parece. Y él le dice, pues es que el problema lo tienes que arreglar con tu novia, no conmigo.
Ah, ya la trataba de... la novia de Enrique
Segoviano. Sí, o sea, le dice, arréglalo con Florinda, ¿no?
Sí. Ahora, era una persona muy ajena a Chespirito, por lo visto.
Por lo que entendemos, sí. Ahora
sí, pues era la novia de su productor.
Ahora hay que decir, o sea, otra vez Florinda bajo estos puntos que ya le hemos visto, esta prepotencia, esta arrogancia, ¿no? Yo no dudo que en su momento haya tratado tan mal a Enrique Segoviano. Yo no lo dudo.
Y también a Chespirito.
Posteriormente a Chespirito, porque yo sentí que en algún momento ella se sentía más. ¿Tú te acuerdas que ella decía que ella le metía mano a los libretos? Ya después.
Pues es que le contestaba en las entrevistas, ella era la que contestaba las preguntas. No dudo que también le haya metido mano a los libretos.
Yo no lo dudo, ni tantito.
Y
¿no?
que él lo haya permitido tampoco, porque decían que era pues muy controlable y ella muy controladora. Ahora, o sea, en la serie la ponen como grosera y controladora.
Exacto, le sacan su peor cara. Ahora, tú y yo ayer lo platicábamos fuera del aire, decíamos, a ver, creo que a veces sí la misma Florinda y él mismo, muy ególatra Chespirito, se exageraba mucho de que si era un genio.
Exageré.
¿No?
Pues genio Steve Jobs, genio Mark Zuckerberg, genio Bill Gates, genio Einstein.
Obvio. Que han cambiado el mundo.
Que han hecho algo, pero un productor de televisión, un actor con que hizo personajes, no hay manera.
Yo le cambiaría el término de genio a un hombre creativo.
Talentoso,
exitoso. ¿No? Yo diría esas palabras. Uh-huh. Sí me parece que el término genio efectivamente viene para alguien que cambia el rumbo de algo.
El que inventó el Wi-Fi, por ejemplo, que fue una mujer, de hecho.
Exacto.
O sea, una actriz.
Quien hace algo que verdaderamente, no sé, quien inventó una cuchara, porque pues sin la cuchara, ¿qué?
¿no? Pues sí, le cambió el que inventó el papel higiénico. Exacto. Con eso te digo todo.
Sí, esos son genios. Pero entonces Chespirito creo que fue un gran creativo de televisión, pero un creativo que también es muy cuestionable en muchas cosas. ¿Cuántas veces se siguió repitiendo?
Uh-huh, el
o
mismo.
Sea, ajá. O sea, los 5 años de gloria del Chavo, que fueron entre el 73 y el 78, esos 5 años que él los tenía muy ubicados como sus más grandes 5 años de creatividad, uh-huh, le ayudaron para los siguientes 20. O sea, y entonces tú veías un capítulo del Chavo del 8 del 91 y era algo que se hizo en el 75. Nada más le cambiaba a los personajes, porque ya no estaba Kiko, ahora era la Popis, ¿no? Un genio no lo haría.
Pero aparte tenía todas las ventajas, nomás había un canal. Ah, sí. O sea, lo veías porque lo veías. Y consentidazo del dueño de la empresa. Pues también.
Uh-huh. Ahora hablo a título tenía muy personal. Es una opinión muy personal. A mí, del universo Chespirito, es que en serio, lo que voy a decir, no sé, pero escupen, la mayoría de los personajes no me gustaban. Mm-mm. O sea, a mí no se me hacía simpático el Chaparrón Bonaparte. Mm. No se me hacía simpático el doctor Chapatín. Mm-mm. Tampoco Chompiras.
La Chimoltrufia.
Es que prácticamente a mí los personajes que me gustaron fueron el Chavo y el Chapulín.
A mí, el Chapulín no. A mí los que me gustaban eran Kiko y la Chilindrina y Don Ramón.
O sea, ni siquiera el Chavo.
No era el Chavo.
Pues es que
discúlpenme.
Sí. Entonces, a mí me parece que era hasta, y lo pienso desde niño, ¿eh?
O sea, ahí se abre otro debate. Mira, aquí nos están diciendo quiénes le gustaban Chapatín, dice Doris Dorotea.
A ver, díganos en este momento, se abre la discusión, se abre el chat en vivo, en vivo, en caliente. ¿Cuál era su personaje favorito del universo de Chespirito? Los que acabamos de mencionar, creo que no me faltó ninguno, creo que eran esos, ¿no?
¿De Chespirito?
Sí. Eran el Chapatín.
El Chapatín.
El Chompiras. El Chapulín.
El Botijas.
No, hablo de los protagonistas.
El de Roberto Gómez.
Bueno. Ajá. El Chapulín.
El Chavo.
Y me falta
Chaparrón.
Y el Chaparrón Bonaparte. Uh-huh. ¿Cuál de esos personajes era su favorito o ninguno, Se vale.
Se vale.
Aquí claro. Se vale todo,
A mí me gustaba Kiko, la Chilindrina y Don Ramón, dice Yareli. Ahí está, los mismos que yo.
Sí, porque aparte Don Ramón tenía una simpatía tan...
Pues es que era...
Tan...
No lo creó Roberto Gómez Bolaños, llegó ya hecho.
Hay un video de Don Ramón que acaban de revivir, hasta es en blanco y negro, con la Chilindrina. Ah. Y están mandando un saludo a Canal 13. Y es tan simpático, natural. O sea, voltea la cámara y por la misma voz que tenía, ¿no? Uh-huh. Y el mismo Chespirito, bueno, en la serie dice, ¿no? Voy a traer al comediante que más me ha hecho reír de este país.
Ah, sí lo dice. Uh-huh. Los personajes buenos eran Kiko, Chilindrina y Don Ramón, dice Julia. Mira, coincide conmigo.
¿Qué?
El Chavo obvio, dice Abdel, bueno, también. ¿Ah? El Chavo y el doctor Chapatín, dice César.
El Chapatín era el doctor con la bolsita, Chapatín, ¿no?
Que fue de los primeros que inventó antes de la serie.
Sí.
Don Ramón y Kiko, dice Nora. Uh-huh. El mejor personaje fue el Chavo, dice Lalo Salguero. ¿Y Doña Florinda?
Ninguno, no, dice Lupita.
A nadie le gusta Doña Florinda. El Chapulín Colorado, dice Bere.
Ok.
Y a mí Chespirito me da mucha hueva, dice Ángel Malévolo.
¡Qué fuerte!
Pues es que lo pensé, pero no lo quise decir. ¿Y Don Ramón?
Tú dilo.
No puedo. Piensas. A mí la Chilindrina, Kiko y Don Ramón. No, pues es que sí, libro telenovela.
Porque aparte la Chilindrina y Kiko lo que tenían era maldad.
Ajá.
Eran
malos. Y Don Ramón también.
Eran esos niños malos.
Y el Chavo se pasaba de bueno, ¿no?
Sí, exacto. Pues como buen protagonista.
Sí, tenía que. Uh-huh. Pero Don el Chapulín, un Chapulín era como ¿no? que... Es que veías un sketch del Chapulín y a la siguiente semana veías el mismo, pero con otros personajes. Con uh-huh. otra historia, pero lo mismo.
Siempre eran ladrones. Ajá. O sea, siempre era... El ladrón que llegaba y que el Chapulín venía y salvaba la situación. Uh-huh. Era exactamente lo mismo cada semana.
Y nunca repetitivo, fue diferente. Y repetitivo.
Es que
el Chavo a mí me desesperaba tanto cuando hacía esos chistes tan malos.
¿Cuando contaba chistes o qué?
Sí, cuando, pero ay, no, es que no me, ni siquiera me acuerdo los chistes, pero okay, eran así okay, como muy desesperantes, muy, oh, ya, termina de decir
lo que ibas. Ya cállenlo, decías
termina tú. De decir lo que ibas a decir.
Bueno, y luego hay un personaje en este capítulo 3 que se llama Víctor Palacios. Uh-huh. Y entonces la gente se pregunta quién es Víctor Palacios, que además hay como hasta una parte medio afeminada de él. Hay, es un comediante muy peculiar. Entonces la gente dice, pero ¿de quién estamos hablando? Además, se supone que dentro del capítulo, pues por él, de alguna manera hacen a un lado a Chespirito. Era como su competencia, digamos, de oportunidades. Y como Chespirito metía la pata a nivel, ¿cómo se dice? Ejecutivo, como que este hombre se iba metiendo. Bueno, ya se sabe que Víctor Palacios no es nadie. Es decir, es un personaje. No, es un personaje como lo que pasó en la serie de Alejandra Guzmán, que crearon una villana como con muchas cosas de muchas cantantes. Aquí son muchos comediantes en un solo personaje, uh-huh, no es uno en específico.
O sea, todos los problemas que se le presentaban a Chespirito los hicieron persona.
Ajá, los no, hicieron, ajá,
personaje.
Sí, exacto. Ah, que ya alguien le quiere tumbar la chamba. Ah, bueno, es Víctor Palacios.
Juntaron todas las maldades esto, en una sola Víctor persona.
Palacios. Exactamente. Entonces, Víctor Palacios no existe. Yo llegué a pensar, dije, ¿es el loco Valdés o quién, de quién nos están hablando? No, que no existe. Mira, tenemos un super chat.
Y dice Felipe Rubio, una escena de Los Genios de la Mesa Cuadrada donde hacen referencia despectivas a menores de edad. Su comedia muy básica, repetitiva, bullying, violencia.
Es que, insisto, es un personaje con muchos puntos a juzgar, pero sobre todo para muchos sobrevalorado, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, que fue muy exitoso, lo fue. Eso es innegable, eso es comprobable. O sea, los 300 millones de personas que los veían. Pero había algo, no había plataformas. Netflix no existía, YouTube no existía, TV Azteca no existía. Entonces, ¿cómo no vas a lograr tener a una audiencia cautiva de millones cada semana si es lo único que hay? Yo, nunca, por ejemplo, de niño, cuando yo me di cuenta, porque ya ves cómo eran las teles, ¿no? Que le podías cambiar.
Ah, sí.
Así, tac, tac, tac. Entonces, cuando yo un día, por niño inquieto, porque aparte la televisión era mi niñera, entonces le muevo y descubro un programa de concursos con los hijos justamente de Sergio Peña, que sale en la serie,
sí,
en Imevisión, porque él, fíjense nada más, este señor, junto con Kipi Casados, ¿no?, hicieron programas grandiosos de concursos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me voy así y que descubro ese programa. A los 6 años, a mí me estalló la cabeza.
Pero aquí tenían una ventaja y en Obregón también. Bueno, en Obregón de repente y cuando veníamos a la frontera, pues más precisamente, uh-huh, que es la frontera. Y agarran canales de Estados Unidos. Sí. Agarraba Univision, agarraba sí, Telemundo.
Pero saber que era mexicano, o sea, saber que era como igual a Televisa o algo así, a mí me estalló la cabeza como chamaco. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que dije, ¡oh!, yo sentí que había descubierto algo. O sea, a esa edad tú sientes que se te está abriendo un mundo.
Ajá.
Entonces me acuerdo que ya yo decía a las 7 sale la gurrumina, ¿no?
Ajá.
Y entonces a las 7 yo tum, y ya, bueno, lo demás es historia cuando luego viene
TV Azteca. Variedad.
Es que en serio, entonces por eso es que también esos programas fueron clásicos. También tenían campo libre. O sea, también tenían el mundo.
Tenían todas ellos. Las ventajas, claro. Entonces, uh-huh, genio de dónde, volvemos al punto.
Muy fuerte. Ahora, mostrando nueva la cara no tan agradable de Florinda Mesa, pues va a haber una respuesta, porque se comenta que Florinda Mesa viene desde hace tiempo preparando un documental y vendrá ese documental un poco a ser a contrarrestar
su versión, lo dicho. Digamos, ajá, que es, claro, también se vale y también la vamos es a muy ver. Válido. Por supuesto.
Exacto, es muy válido. Entonces, Florinda Mesa, pues va a preparar un documental. ¿Cómo ves?
Ya lo está preparando, de hecho, que va a hablar de su niñez, de su juventud, de qué hizo después de que falleció Roberto Gómez Bolaños.
Entonces, porque pues, existe una vida después de Chespirito.
una vida desconocida, porque años sin saber de Doña Florinda.
Claro.
Hasta hace poco.
Yo recuerdo que durante muchos años estuvo luchando muchísimo por llevar al teatro de Broadway, al teatro de Nueva York, un musical.
Que hasta habló con Thalía y le como que la...
Pues que Thalía iba a ser su
socia. Alborotó.
Thalía iba a ser su socia, pero se atravesó la pandemia. Y ya ves que luego Thalía sí fue socia de otras obras.
De la de Tina.
Tina Turner, ¿no? Ajá. Y ahorita, por ejemplo, está... ¿Quién es la socia de la donde está Joy? Donde son las canciones de Joy.
Espérame. Mujeres tienen curvas.
Hay una mujer muy famosa. Hay una mujer muy... Angélica Vale.
Angélica Vale.
Uh-huh. Es parte de la producción.
¿A poco?
Sí. De que además no ganaron, ¿verdad? En los Tony... No ganó.
No creo, porque lo hubieran cacareado.
No ganaron. No. Pero dicen que igual el próximo año.
Ah, ya van a tener.
Sí, antigüedad. Porque van. Luego el primer año no ganan y luego el segundo ya ganan.
Ah, puede ser.
Entonces, Florinda Mesa estuvo luchando mucho por ese proyecto, pero finalmente pues se le cayó. No lo logró. Es lo que estuvo haciendo muchos años.
Juan Gerino, ando peleando en TikTok. Ay, caray, deja, voy a TikTok. Está bueno eso. Defendiendo a las divas de los 80, dicen que Belinda está reviviendo sus canciones cuando todas las divas están vigentísimas.
No, y además tú no puedes restarle el crédito y el mérito al original, ¿no?
Belinda Miguel.
No puedes decir Amanda Miguel, o menospreciarla.
¿Cuál pleito? A ver, ¿no? Yo no digo nada.
No, pero él habla de TikTok en general, no nuestra cuenta.
Ah.
No, él está acá, él es de YouTube.
Ok.
Sí.
No, bueno, pero Belinda tampoco le podemos quitar el crédito, el mérito.
Lo hizo muy bien. ¿Qué te dije yo el otro día? Belinda, mi patrona.
Sí, eso
es dijiste. ¿Es mi patrona? Sí. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace su trabajo tan bien, se gana el respeto. Y esta chava se ganó el respeto de todos. Uh-huh. O sea, ahora la vimos que actúa muy padre, que canta fregón y que está en un momentazo. Momentazo. Oigan, y luego a ratings. ¿Quieren saber los ratings de Montevolta?
Montevolta.
Uh-huh. A ver,
bueno, dice por acá, a mí me gusta el Chapulín Colorado, dije Ángel Martínez. Ok.
Eso, tú el muy bien. El
que se hace chiquito.
Tú muy bien. A ver, aquí les va. La fea más bella, su máximo 4,719,000. Me atrevo a Marte, que está cerca del final, 4,604,000. Monteverde, 5,256,000. Uh-huh. Cuatro capítulos siendo primer lugar Monteverde.
Desde el primeritito.
Exacto. Y Juegos de Amor y Poder, 5,047,000 en segundo lugar.
Que ahí va. Ayer estuvo muy buena porque le salvaron la vida al chamaco que se iba a aventar del puente. ¿Y quién crees que se la salvó?
¿Quién fue?
El papá de Tobías, o sea, el otro que mandó al otro mundo.
Qué interesante mensaje, ¿no? Sobre
sí, perdón. Le dice, es que el que tú te avientes al vacío no me va a regresar a mi hijo. Uh-huh. Y entonces, pues, hasta se dan un abracillo ahí bien, así bien tierno. Lo único que te va a salvar es decir la verdad, le dice.
Exacto.
Y sí, como que ya fue a entregarse.
Oye, y luego que eso ya es un revoltijo, que también ya el Santa Marina se metió con la cuñada.
Santa Marina, sí, pues siempre se ha sabido, pero es el papá de Memo.
Es el revoltijo del revoltijo, eso ya.
El papá de Memo.
¡Qué horror!
Sí, sí.
Ay, no, cuánta perversión.
Sí.
Cuánta perversión. Hablando de perversiones, se está contando a través de una entrevista de Andrea Legarreta que vienen fuertes escenas de Fernando Colunga con Andrea Legarreta. Andrea, en esa entrevista que le dio a un podcastero, le dijo que ella venía de varios años con una baja autoestima porque con Eric no había chaca-chaca, que no había choque de carros. Y entonces ella venía como no sintiéndose tan bonita, batallando con la autoestima. Y cuando llega a la telenovela Amanecer, pues la primera escena que le tocaba era un revolcón con Iván Arana. Ajá. Y entonces ella dice, ¿cómo que lo primero? O sea, espérense tantito, ¿no? O sea, no he hecho novelas hace un rato. ¿Cómo que la primera escena me va a tocar tan fuerte con este hombre? Y entonces, según lo que dice, pues habló con Iván, le contó esta parte como frágil que trae Andrea, ¿no? Y entonces lo cuenta. Y luego, además, vinieron las escenas con Fernando Colunga, que según lo que dice también ahí, muy fuerte todo, que vamos a ver unas escenas bien candentes, pero esto le está, es como parte de su sanación para Andrea, ¿no? Uh-huh. Como que eso le está ayudando, le está dando un y entonces ella está contenta.
Qué bueno.
Ella en la entrevista con este podcastero dice que ella está muy contenta por todo lo que está pasando, ¿no?
Todo el mundo habla bien de Monteverde, la veré, dice él, demasiado, gracias, demasiado.
Sí, hay que hablar de Monteverde. Oigan, nos dicen que, aquí alguien me dice que Belinda no respetó tanto la psicología del personaje de Daniela, porque según se dice, ella misma decidió su ropa y su peinado.
Es que lo que es que mira, por ejemplo, los maquillistas están diciendo que no se maquilló como en los 80, ya ves que se pintaban hasta las orejas. Uh-huh. Era una cosa exagerada y que Belinda no es así. Los modistas dicen que no, que la ropa de Belinda es como de los 90, o sea, todo mundo, cada experto sí. En un área le está sacando algo, pero pues a la mayoría de la gente le gustó, digo yo.
Y que lo mismo hizo con María de Hoy No Me Puedo Levantar, porque también dijo, esa ropa no me gusta.
No es del,
yo me y voy no a era poner de los 80. También era ochentera la obra, ¿no?
Ah, sí. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, sí, sí. Y que bueno, y que Fernando Colunga, por cierto, ya le dijo a Andrea Legarreta, ya quiero ver la cara de tus compañeros cuando vean nuestras escenas.
Vámonos.
Porque eso va a estar.
Oye, pero lo último que hizo fue la maestra Lupita en telenovela y... Ahora esta, ajá. Hay una gran diferencia.
Además creo que es mala.
Sale de mala.
Es villana.
¿Y está toda la novela?
No.
Un poquito.
Ajá, pues es la esposa de él, ¿no?
Ok.
Y entonces después va a llegar Livia Brito. Y vamos con Sasha.
Sasha.
Con Sasha y con Luis de Llano. Fíjate que este pleito continúa. Es un pleito que lleva ya varios años, ¿no? Y viendo la cronología que publicó, por ejemplo, el periódico El Universal en México, me parece muy interesante lo que ha estado pasando, porque esto prácticamente puede cambiar las leyes, ¿eh?
Ajá.
Este conflicto entre estas figuras públicas, recordemos que Sasha le ha reclamado a Luis de Llano el normalizar la relación que tuvieron ambos cuando hubo un abuso de poder, pero aparte hubo una diferencia de edad muy marcada y hubo algo que se llama estupro, ¿sí? Que es una persona grande teniendo algo que ver con alguien entre los 12 y los 18, ¿no?
Ajá.
Y entonces todo empezó en marzo del 2022. Ya van para casi 4 años. Luis de Llano confirmó que tenía que tuvo una relación con Sasha cuando ella era menor. Esto en la entrevista con Jordi Rosado. Y a partir de ahí es cuando ella hace el reclamo a través de redes sociales y a través de sus plataformas. El 8 de marzo específicamente, Sasha Sokol hace esta denuncia pública, el Día Internacional de la Mujer. El 9 de marzo, Luis de Llano niega las acusaciones, se deslinda y dice, no, pues yo pensé que estaba todo bien, ¿no? Yo pensé que estaba todo cool. En julio del 2022, Sasha denunció a Luis de Llano por daño moral. La cantante acudió ante las autoridades para iniciar un proceso formal. El 10 de mayo del 2023, Luis de Llano es declarado culpable. Un juez dictó sentencia a favor de Sasha, diciéndole que ofreciera una disculpa pública y pagar una indemnización económica. En septiembre del 2023, la sentencia fue reiterada. ¿Ok? El juez volvió a decir, Sasha tiene razón. Junio del 2025... revelan que en los próximos días se retomará el caso de Sasha luego de que Luis de Llano interpusiera un segundo amparo. Es decir, lo que ha sucedido de junio del 2022 a junio del 2025 es que Sasha le ha ganado, pero él se está ampare y ampare y ampare y ampare. ¿Y qué significa el ampararse? Para no pagarle la indemnización económica. Y para no disculparse públicamente. Él no se quiere disculpar ni le quiere dar el dinero que la ley diga, ¿no? Y entonces, según cuentan, el ministro Jorge Mario Pardo presentará un proyecto a la primera sala en la que se propone negar la instancia al productor y ratificar nuevamente la sentencia que desde hace 3 años ya tienen. O sea, Luis de Llano va a volver a perder. ¿Cómo ves?
Pues es que aceptarlo sería aceptar la disculpa pública sería como ya no hay más para mí, ¿no? Soy un depredador, soy un violador.
Sí, cometí un grave error,
un grave delito.
Uh-huh. Pero la ley, esto ya se llevó a la Suprema Corte de Justicia de México. Entonces la ley está siendo muy clara, muy contundente, pero yo creo que habrá un límite de amparos, ¿no? Yo supongo que...
Sí, no te puedes amparar toda la vida. Pues
no, va a haber un momento en donde ya hasta aquí, ya Luis.
Aquí estás ya jugando.
No, le van a decir, ya no, Luis, ya no amparos, ¿no? Y pues me parece que será un precedente, porque yo creo que si al momento de que Sasha se le dé el gane ya definitivo... Pues en una de esas sí saldrán más historias de otras figuras.
El problema para Luis de Llano, y a lo mejor es lo que quiere, es cansar a Sasha y que se olvide, pero pues Sasha no se ve con ganas de cansarse ni decir, bueno, ya, lo que sea. Se ve que ella quiere llegar hasta... Y tiene todo el tiempo del mundo.
Sí, y dinero.
Y dinero.
Y sí tiene dinero.
Claro.
O sea, es una mujer que tiene mucho dinero. Y yo creo que es parte de su sanación. Yo creo que ella quiere escuchar esa disculpa, ¿no?
Aparte está acostumbrada a ganar.
Pues sí.
Ya ves que ganó la casa de los, bueno, Big Brother, primer lugar, Timbiriche, discos de oro, novelas, reconocimiento.
Perdedora no es, ¿no?
No.
Bueno, volviendo al tema, al anterior tema, que también es un tema muy polémico que estábamos tocando en la transmisión anterior, es Florinda Mesa. Y entonces revivieron una declaración que dio en el programa de Adela Micha. En ese programa, ella dice que no estaba arrepentida y que no se sentía culpable, que nunca se sintió culpable, pues de que Chespirito haya dejado a su familia para irse a vivir con ella, ¿no?
Ajá.
Ella dice que en algún momento recibió una llamada telefónica de la esposa de Roberto Gómez Bolaños, de Graciela, que la estamos viendo en la serie, y que ella le dijo, no. Estoy enojada con él,
no con ella,
no contigo. Fíjate qué inteligencia de esta mujer, porque ella no tenía este machismo de decir, ay, no,
claro, el que me debía la fidelidad era Roberto, pero bueno, también ella sabía que era casado.
Es que yo digo que por eso estas mujeres, porque luego, ay, que ayer nos estaban criticando, creo que nos criticaron en un programa diciendo que cómo nosotros hablamos de Ángel Aguilar, ¿no?
Uh-huh.
Y que tenemos doble moral,
sí.
Porque criticamos a Ángel Aguilar, pero al mismo tiempo a la mujer esta, la que agredió Gabriel Cuevas, la defendemos.
Uh-huh.
Y yo digo, a ver, son situaciones muy distintas, ¿no? Porque además... Lo que sucede en estos casos, lo que es innegable, es que al ser ellos figuras públicas, los dos, es que a todo mundo nos queda claro que, por ejemplo, Cristian Nodal estaba con Caso, ¿no?
Sí.
O sea, si él estaba con Caso, Ángela Aguilar lo sabía, porque lo sabíamos todos. Y el caso de Florinda es lo mismo. Si Chespirito estaba casado, Florinda lo sabía porque lo sabían todos. Por eso es que de alguna manera se les hace esta mala fama, porque la gente lo que ve es un poco alevosía y ventaja sobre el tema. Entonces, como dices tú, sí, Chespirito era el del compromiso, pero Florinda tenía todos los antecedentes de que ese hombre tenía un matrimonio con 6 hijos. Lo sabía.
Lo sabían todos, claro.
Exacto. Pero ella dice que nunca se sintió culpable porque ella recibió esa llamada y como que ella sintió que en esa llamada Graciela le dijo, tú no tienes...
La estaba avalando.
Bueno. Ajá, le estaba quitando culpas, ¿no? ¿Cómo se dice cuando te quitan culpas?
Sí, te quitan culpas.
Hay una palabra. Pero bueno, entonces, sí, se lo estaba diciendo como de, no te preocupes, tú y yo estamos bien.
Ok,
eso amigas. Dice Florinda. Eso dice Florinda, a ver qué dice la serie.
Exacto.
A ver qué dice la serie.
A ver qué dice Roberto Jr.
Porque son los hijos, están 2 hijas de don Roberto y él, y Roberto Gómez están.
Pero como que va muy lenta la serie, como que no avanza, no pasa nada.
No, y como que no hay el suficiente tema personal. Como que están clavados en los personajes.
En los personajes, en la carrera, como que la hemos visto, se ha platicado muchas veces.
Yo creo que va a haber un capítulo específicamente para Florinda.
Y la van a cacarear.
Y va a haber uno exclusivamente para Kiko. creo que se van a clavar en un capítulo específicamente en ellos. Porque, a ver, ya ahorita...
Como
ya...
la de Paco Stanley, que en uno hablaban de Mayito, en otro de Paola, en otro de Benito.
Creo que es el último, el de Florinda.
Seguramente.
El 8.
Sí, pues, para que todos estemos así como que...
Porque ahí es donde viene el primer beso, la primera, o sea, cuando rompen el hielo.
Pero es que no sueltan, deberían de ir soltando de a poquito, pues, para ir atrapando.
Exactamente. Mínimo. Exculpando es la palabra. Muchas gracias.
Ándale.
Esa es la palabra que buscaba. Y hablando del tema, pues resulta que Kiko fue buscado por Javier Seriani para su canal de YouTube. Y entonces le hablaron para preguntarle sobre el tema de la serie, porque es el tema del momento. Y a pesar de que durante años ha hablado pestes de Florinda Mesa, ha hablado pestes de Chespirito, pues ahora no quiere hablar. Ya no entendí.
Se hace el desentendido. Sí, ya anda como muy paz. Yo creo que también estuvo enfermo, muy enfermo, ¿no? De cáncer. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor eso le cambió la forma de ver las cosas, porque también de la serie dice, no pienso demandar, no pienso desgastarme. Van a decir mentiras, pero pues allá ellos.
Mira, textualmente dijo, deseo de todo corazón que les vaya muy bien, pero si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo.
Es lo que te digo.
Y le colgó el teléfono.
Ah, caray.
Le colgó ya el teléfono. Ya dije
lo que tenía que decir, adiós.
Se siente tan feo cuando estás en una entrevista y te cuelgan.
Cuando estés hablando por teléfono y te cuelgan.
Sí.
Punto.
Se siente feo.
Sí.
Se siente feo, o sea, si sientes de... Oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? No me merecía esto.
Se le habrá cortado todavía tu inocencia.
Hasta tienes la duda, ¿no?
la inocencia ahí de que no te hayan dado el cortón, gacho.
Entonces, bueno, Kiko, pues le colgó el teléfono, no quiere en este momento. Yo creo que ya no quiere más enemigos, ¿no? Porque ahora, si ya fueron sus enemigos Florinda y Roberto Gómez Bolaños, ahora los enemigos serían los hijos.
Y está pasando, o ya pasó por un proceso de salud muy fuerte. Entonces,
sí.
El señor es sabio, ¿para qué quiere bronca? Ay, le cuelgo a este. Ay, adiós,
que no digan, quiero dejar un mal recuerdo.
Que los youtubers chifleteros digan lo que digan, que lo que les dé la gana.
Sí, el mal recuerdo no lo quiere dejar, ¿no?
No. O evitarse broncas mentales. Pues ya sí. Lo que fue, ya trabajó de Kiko toda la vida y aquí.
Pues que es una historia de hace 50 años.
Sí, también debe estar.
Donde ni siquiera.
También la historia lo debe de cansar, decir, ay, otra vez hablar de lo mismo. No, pues ya.
Y es que con el paso del tiempo, hasta la misma historia tú la vas distorsionando en tu cabeza, ¿no? Va cambiando. Porque no lo piensas igual a los 5 años que a los 25, a los 50.
Jamás.
No, porque la historia en tu cabeza también va...
Yo estoy en este momento de culpa y remordimiento por algo que en su momento pensé que estaba bien, que yo tenía la razón.
Y ahorita dices, no la tenía.
No la tenía y ya no hay manera de remediar.
De remediarlo. Es muy complicado.
Sí.
Es muy complicado, pero... Bueno, así están las cosas con el tema de Kiko. La Chilindrina todavía tampoco aparece tanto en el panorama. Por lo que yo entiendo, en la serie no la van a tocar mucho porque el pleito de la Chilindrina con el Chespirito fue en los 90s.
No creo que le dedique. Además, ella como que cooperó, dijo, no, yo me pongo de pechito con ustedes, pero no más.
No me toque.
Seguramente, ¿no?
No me vayan a trapear.
Bonito, todo bonito conmigo.
Exacto. Y es que hablábamos del migajero del Charlie Mapachito, que va y dice en el TikTok, yo nunca grito en los conciertos. ¿Y qué le dijiste tú?
Pues que nomás anda como perro en primavera.
Perro en primavera, burro.
El burro. Y el perro. No.
Ese sería perro en drama.
Va a pedir hijos a los.
Oye, te digas que al Charlie le gusta la mala vida. O sea, le encanta. Tiene que venir a entrar para que lo arrastremos.
Es que, mira, los que no están en TikTok, vayan a TikTok porque allá no hay censura. Bueno, aquí tampoco. Pero allá se pone como que son más. No sé, más candentes, más intensos.
Y le gusta que lo arrastremos, más que lo agarremos.
Sin censura.
Y órale.
Entonces él dice que no va a los conciertos a gritar.
Ajá.
Entonces yo le digo que va
a rogar.
A rogar. Porque a Pablo Alborán le gritó. ¿Qué le gritó?
Hazme un hijo.
Man.
Exactamente. O sea, es migajero.
Ándale.
Es el término de, ese término me fascina, la
migajero.
Está padrísimo, ¿no? Gracias a quien puso ahí en el comentario de que le encanta mi rola.
Ah,
no
sí.
Vales la pena. Esa es para no migajear, ¿eh?
Y que te
es
vas que directo a la fregada.
De que te das cuenta de que la persona no vale la pena y le dices, vale, vámonos. Me estorbas. El martes pasa la basura, órale.
Ajá.
A la fregada, ¿no? Mira, ¿es cumpleaños de quién?
De Joy Huerta. Uy, 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 mi Joy. Joy. Sí, Joy Huerta de la
Jessie. Exactamente. Qué canta hermoso.
La mejor voz.
Qué voz.
La mejor voz. La mejor voz.
Pero ¿sabes qué? No nomás es la voz. Tiene
es
un encanto.
Ah, tienes que tiene una bondad y una vibra muy bonita.
Tiene una vibra tan hermosa.
Muy bonita. Muy
la neta, sí. ¿Qué dicen acá?
Que va a humillarse a los conciertos. No, ya no le, ya suéltenme, va a decir el
chico. Mira, lo van a agarrar. Mira, migajero le escriben. Ya lo agarraron.
No, Charlie, ni modo.
No, Charlie, ya te agarraron. Pensó,
ay, se lo voy a decir en TikTok para que nadie se dé cuenta. Pero mira.
El migajero de Guadalajara.
De la perla.
El migajero de la perla tapatía.
Sí, 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 sí. Pero de la panadería esa.
Ay, míralo, ahí está, mira, ya suelte.
Pero la de la panadería tan cara esa que nos llevó.
Ah, ¿la Esperanza?
La Esperanza se llama. Sí, ¿no? Que cada migaja ahí vale una millonada.
Ya suelte. Migajero poquitero, le dice.
Poquitero, ay, pues no. Si no, le tiraba a lo grande, ¿cómo que poquitero?
Y aparte, fíjate que no tan tonto el Charlie, porque sí podía.
Pues sí,
pues
sí.
Pues Pablo Alborán luego se declaró Hochi.
Pues sí, pero como, como decía la Gilbertona, cuando le preguntaban si tenía hijos, sí.
¿Qué decía?
¿Por dónde, muchacha? Pues ni que tuviera, ya sabe, ya aventaba una palabrota.
¿Qué se ve ahí? ¿Qué es eso?
Tus letras están bonitas, dice Diandra. Ah, que tus letras están bonitas.
No, pero acá en la pantalla.
En la pantalla.
¿Por qué se está? Mira, ahí está.
Está el chat. Pero te dijeron que tus letras están hermosas.
Muchas gracias por lo de mis letras. Muchas, pero no entiendo por qué apareció eso.
A ver, Edwin,
explica. ¿Qué le moviste, Edwin?
Pero está padre, está chilo.
Sí, me pero se me hace raro porque ningún otro en vivo han aparecido.
A eso, pues,
¿qué pasó aquí? ¿Qué brujería es esa?
A ver, sigamos.
Ay, Dios, ya me asusté. Ya me asusté. ¿Qué le moviste, Edwin?
Nada. Ah, caray.
Ay, Dios. Fíjate que ya había visto esto del chat en otros canales y yo decía, ¿por qué a nosotros no nos aparece? Y mira, ya apareció.
Algo le moví. A ver.
Se me hace que fue porque empezamos a hablar de las migajas del Charlie.
¿Será?
No sé, siento que sí. Que allá no. Allá
no, pues ya le moví a todo y no.
No, ¿verdad? Y yo tampoco le había movido nada. Mira, ya.
Ah, ya sé.
¿Qué?
Ya sé, mira, ahí está.
¿Dónde le moviste?
Ahí no está. Ahí está, ahí no está.
¿Tú le moviste?
No, es que hay una opción, hay una, es nuevo.
Ah, ¿quién le movió, tú?
Yo.
Ah, mira.
Pero es una nueva función.
Oh.
Mostrar comentarios en el escenario, ¿no te sale?
Ay, mira, qué fuerte. Ah, qué padre.
Eso. Bueno, pues ahí que se quede así.
Sí, pues ahí van apareciendo, miren, ahí van apareciendo. Así,
ahora sí van a aparecer todos.
Ahí van chifleteros.
Vas.
Oigan, ahí tenemos nuevo juguete.
Sí.
Nuevo juguete, ¿no? Oye, que Brenda Bezares, ya dijo que la andan buscando para reality shows.
Sí.
No se sabe para cuál, porque algunos dicen, ay, que Big Brother, pero eso de Big Brother dicen que no.
Pues ella como que dice que va a volver Big Brother a
TV Azteca. En Azteca.
Pero
entonces, pues, a lo mejor por eso Pedrito habló bien de...
De Mario.
De Mario.
Capaz que ya le están dando, ya le están diciendo la línea que tiene que seguir.
Fíjate que el año pasado cuando estaba lo de Mayito,
ya ni me acordaba de esa canción.
Me daba vida, me gustaba. Uh-huh. Ahora me da cringe. O sea, lo veo a Mario estancado un año después bailando Mayo, Mayito, Mayititito y digo, ay, da cringe eso, ¿no?
Pues a mí me daba desde el principio, pero
¿a poco?
Pues sí, entonces quiere volver la Brenda.
Ajá, pues que a Brenda, fíjate que a mí Brenda me parece un personaje padre para los reality shows, guapa.
Habla mucho y eso se agradece.
Conversadora.
Y con una historia que
tiene una historia padrísima y está chula la vieja.
Es una historia que, sí, Mario Bezares estuvo no sé cuántos años en la cárcel, pero ella estuvo atrás de todos esos años moviéndole y buscándole y trabajándole hasta que lo sacó.
Exacto. Entonces a mí todo se eso me hace un personaje padre.
Que
lo padre. Cuente
todas las aventuras que ha de haber pasado, está chilo, está padre.
Y siento que es esa mamá protectora, esposa protectora de la que nos podemos enamorar en un reality show. O sea, que al verla así, que a lo mejor es ese personaje de mamá que es, ¿no?
Uh-huh, sí.
Esa mujer luchona. A mí en lo personal, a mí no me cae mal. Aunque sí, de repente he sentido que ha sido medio prota, ¿no? Medio así. Pero, pues también a lo mejor es su momento.
Ya.
Que ahora le den ahí su espacio, ¿no?
Sí. Yo se lo merecen, se sí, lo merecen. Digo, lo ha trabajado.
Ajá. Y luego, pues ya ven que sigue la polémica con Adrián Marcelo y el Escorpión, porque hay que recordar que el Adrián Marcelo, pues está en venganza. Adrián Marcelo, él dice que no, él dice, yo no soy vengativo, yo soy aprensivo. Dice, cuando no le das ese espaldarazo y decides darle voz a alguien que solo abre o abrió un espacio la boca para lastimarme, para lastimar a mi familia, para lastimar mi apellido, mi imagen completamente, y encima te metes que es para vender boletos, me parece un golpe bajísimo. Uh-huh. Esto se refiere a la entrevista que Carla Montes le dio al Escorpión Dorado al Volante y que generó que Adrián Marcelo dijera, ahora va la mía, uh-huh, yo voy a entrevistar a tu amante, con la que engañaste a tu esposa, y te voy a balconear, ¿no? Yo creo que Adrián Marcelo, aunque él diga que no, es vengativo.
Pues está usando una estrategia que, aparte de colmar su sed de venganza, también le da presencia, porque sí, se va al otro lado de la moneda. Es lo que decíamos de Brenda. Va y entrevista a Doña Crista, que es como, pues, como que nadie le daba tanta voz, sino pues nada más cuando ella hablaba. Uh-huh. Va y entrevista al amante. Entonces, ¿quién más le falta? O sea, como que van... pues como que sí le gira y va y le da la vuelta a las cosas.
Pues yo la verdad creo, definitivamente creo que Adrián Marcelo no ha superado su estancia dentro de la casa.
Ese es otro
Tiene
boleto.
Mucho rencor hacia todo lo que se sigue diciendo de lo que pasó ahí. Y bueno, pues ahí está el asunto con el Escorpión. Ahora, se ha puesto peor el tema porque también pues ya la esposa está involucrada, ¿no? O sea, aquí ha salido alguien lastimado de manera colateral, porque pues al final de cuentas, pues ¿qué tenía que ver la esposa, no? O sea, como para que la involucras. Y entonces resulta que la esposa publicó un mensaje donde escribió: cada comentario negativo solo refleja lo que hay en ti. ¿De verdad crees que el dinero es la base de la felicidad? ¿Tan vacía tu vida? Bloquearé comentarios porque puedo, en mayúscula, poner límites a personas tóxicas. Desde que encuentres algo que te haga, deseo que encuentres algo que te haga feliz y enfoques tu energía en eso, respondiendo a los ataques que le han llegado de las personas en las redes sociales. Yo creo que el mensaje también va para Adrián Marcelo y, por supuesto, para la ex amante de su marido.
Sí. Todo para todos. Va para todos.
Va para todos. Y bueno, pues así son las cosas en esta historia. Y esta es nuestra última transmisión de esta semana. Nos vemos el lunes a la misma hora y en el mismo canal.
Que tengan bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Bye, bye.